Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a la sintonía de la cadena COPE para toda la región de Murcia. Hoy ya vamos ahí avanzando poquito a poco, no solo en la semana, sino en el mes, 9 de agosto, para ser exactos. Y bueno, seguimos teniendo como protagonista a las temperaturas. De eso no nos libramos, a pesar de que mañana es cuando aquí se espera máximas, ¿eh? Hoy tampoco vamos a pasar frío, no hay que preocuparse. Bueno, pues reciban un cariñoso saludo de Adolfo Barnés, que está en las tareas de realización y que vamos a estar juntos hasta las 12:30, los próximos minutitos. También reciban un cariñoso saludo de quien les habla, Carmen Hernández. Bueno, pues estés donde estés, en cualquier punto de la región, si estás de vacaciones, disfrutando del tiempo libre de la familia, sigue bien sintonizado a la radio, a la cadena COPE, porque además en nada vamos a hablar, nuestra compañera Maite Fernández nos va a hacer un pequeño balance muy interesante sobre los hoteles de la región, cómo está, cómo ha sido el mes de julio y sobre todo cómo ha empezado este mes de agosto. Todo ello aquí, en esta misma sintonía. Así que empezamos. Bienvenido a tu COPE.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida.
El otro día hablábamos de viajar y parece que en la ciudad de Cartagena y en la región de Murcia se está viajando. Pero ¿está la gente respondiendo a la inversa? ¿Están viniendo a Cartagena? Yo no sé si vienen a Cartagena, a la región, a Águilas, a Cieza, a cualquier punto del que nos estén escuchando, porque desde luego que tenemos de todo. Y tenemos grandes establecimientos hoteleros. Si queremos saber cómo va la cosita, que vamos a hablar con el responsable de los hoteles a nivel regional, es Bartolomé Vera, y nos escucha al otro lado del teléfono. Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Parece que estamos regresando un poquito a la normalidad, no sé, para los hoteles.
Bueno, estamos en ese periodo principal de vacaciones, ¿no?, en las semanas más importantes. Por hacer un poco de balance en el mes de julio, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena hemos cerrado con un poquito menos de ocupación que el año pasado. Es verdad que al principio, sobre todo este invierno y esta primavera, pues había unas previsiones muy buenas, ¿no?, de que íbamos a viajar mucho, y es cierto que a nivel nacional pues se están cumpliendo un poco esos objetivos, pero en Cartagena, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, en mes de julio, no, nos hemos quedado un poquito por debajo. Agosto ha empezado también un poquito flojo, es cierto que ahora esta semana está recuperando y para la semana próxima también estamos en una ocupación mucho mejor, y luego pues dependemos mucho de la última hora, ¿no? En la ciudad de Cartagena, la región de Murcia, al final somos un destino de reserva de última hora, ¿no? A ver si con esas reservas pues podemos un poco mejorar y igualar los números del año pasado.
¿En qué porcentaje estamos ahora mismo de cara al mes de agosto?
Lo dividimos en dos quincenas. La primera quincena, más o menos hay una previsión desde que inició el mes de un 70%, y la evaluación de todo el mes nos baja bastante, ¿no? 50-51%. Pero yo te digo, no nos preocupa mucho porque luego esa reserva de última hora pues nos tiene que hacer que el global del mes se nos quede más o menos como el año pasado, que cerramos en torno al 70% de ocupación.
¿Las expectativas eran esas? ¿Qué notáis en el sector para que, bueno, pues hasta ahora hayan sido un poco más flojas de lo que esperabais?
La evaluación que estamos haciendo es lo siguiente, es decir, la coyuntura a nivel nacional de viajar y lo que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, que los principales destinos están cumpliendo esa expectativa, aquí las teníamos. ¿Qué creemos que está fallando, no? Porque también se ha hecho por parte del ITREN una muy buena campaña turística con Alcaraz al frente. Es decir, creo que a nivel de promoción pues se ha promocionado y se está trabajando. Evidentemente se puede hacer mucho más, pero pensamos que el gran problema que tenemos es la comunicación, es decir, cómo llegar a la región de Murcia, a cualquiera de sus destinos en un tiempo, en forma y precio atractivo. La modificación que ha habido con la llegada del AVE a Murcia y perder la línea de Cartagena a Madrid, por lo menos lo que es la comarca de Cartagena, ha afectado muchísimo. Ya lo notamos en Semana Santa y este verano pues se está dando esa situación de que cuesta trabajo. No todo el mundo tiene coche. Nosotros recibimos muchísimos clientes de Madrid. Madrid sabemos que bueno, es una ciudad que es fácil moverse con todo lo que es el transporte público y que muchos clientes pues ni tienen coche ni carnet ni lo van a tener, ¿no? Y si el destino al que quieren viajar no le ofrece un sistema de transporte cómodo y económico, difícilmente podrán venir, cuando otros destinos sí que lo están ofreciendo.
Las comunicaciones son lo más complicado. Imagino que en ese caso, en cuanto a los hoteles de Murcia ciudad, bueno, pues con todas las obras que hay, imagino que estará siendo complicado, ¿no?, los datos.
Claro, afecta a todo. Sobre todo, pues bueno, es un a nivel del AVE, pues es una línea recién puesta en marcha, con unos horarios, pues bueno, con no mucha fluidez, con unos precios todavía caros. Hay distintas redes a nivel nacional que el precio con otro tipo de compañías más baratas es muy barato moverse dentro de España, pero llegar a este rinconcito, llegar a la región de Murcia, nos está costando. Y luego, pues bueno, también el tema del aeropuerto, que bueno, que todavía falta mucho para que se consolide, para que tenga una cantidad de vuelos importante, sobre todo el tema internacional, para que podamos disfrutar también de ese turista internacional, ¿no? Nos queda mucho, Maite, que mejorar en la infraestructura, porque es verdad, la región de Murcia lo tiene absolutamente todo. Tiene pequeñita, ¿no?, pero tiene su sol, tiene su playa, tiene ciudades como Murcia, como Cartagena, tiene cultura, tiene todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si no le facilitamos a los turistas que puedan venir, difícilmente van a poder venir a visitar. Lo que también hemos notado, se ha notado un poco en la restauración. Es decir, es verdad que el año pasado, pues bueno, tuvimos esa explosión, ¿no?, de que fue el primer año que estábamos sin pandemia, con años sin salir de vacaciones y con muchas ganas de salir y disfrutar. Y entonces, pues bueno, tuvimos una muy buena ocupación, pero también notábamos que en la parte gastronómica había mucho más clientes y con ganas de gastar un ticket medio más alto, ¿no? Este año hemos notado también que ha bajado mucho en tema de hostelería. Pensamos que el tema de las hipotecas, la subida de los tipos de interés, la cesta de la compra, que no nos está dando tregua, aunque en ratios generales la inflación está bajando, pero al final lo que percibimos cuando vamos al supermercado es que las naranjas están igual de precio, ¿no? Y los precios siguen exactamente igual, la carne, el pescado. Entonces vemos que el cliente está gastando mucho menos dinero. Es decir, viene, se aloja, pero un poquito me recuerda los años 2014, 2015, cuando estábamos saliendo un poco de aquella crisis económica, ¿no?, que empezábamos a salir de vacaciones, pero con lo justo. Pues eso es lo que me está pasando, o por lo menos la sensación que tengo este año en los muchos clientes de los que nos visitan.
¿Eso se ha transformado en que hayáis tenido que hacer más ofertas o ser un poquito más ingeniosos a la hora de captar ese usuario?
Sí, hemos tenido que variar los menús, hemos tenido que hacer menús más asequibles para que ese cliente pues pueda consumirlo, porque al final, pues si tienes un menú con un ticket muy alto, pues se hace disuasorio, ¿no? Entonces hemos tenido que adaptarnos un poco a la situación. Lo que pasa es que ha sido un cambio muy muy repentino. Es decir, en el mes de junio más o menos seguía la cosa igual, notábamos un poquito de bajada, pero donde hemos notado realmente la bajada importante ha sido en el mes de julio, ¿no? Al final imagino que clientes tienen que viajar, quieren viajar, pero el presupuesto que tenían pues se ha visto disminuido y al final pues bueno, continúan con su viaje pero gastando menos dinero y utilizando menos servicios.
Bueno, pues sin duda que ojalá vaya mejorando la situación económica, porque ello también conllevará pues que la gente venga y gaste más, que es al fin y al cabo pues uno de los efectos del turismo, y en nuestra región desde luego que es uno de los grandes puntales, y por supuesto ahondamos ahí seguro en las próximas semanas en ese tema del transporte, porque es verdad, es complicado llegar y moverse por las ciudades y por tanto pues eligen a lo mejor otra ciudad más cómoda en ese sentido. Bartolomé Vera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Maite.
Pues casi, llegando a las 12:30 del mediodía, ya sabes que a partir de ahora cada emisora continúa con la programación habitual en tu COPE, como siempre. Dentro de un ratito abrimos ventana, ya sabes, 1:10 y 2:10.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12:20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos a la sintonía de su cadena COPE en Murcia. Son las 12:30 en punto del mediodía y seguimos juntos hasta las 2 en punto de la tarde o del mediodía, según se mire. Hoy es miércoles, es 9 de agosto. Las temperaturas han comenzado ya a subir prácticamente en la región, pero aquí parece ser, o sea, en toda España, pero aquí en la región parece que lo peor llegará mañana. No nos vamos a adelantar, no vamos a aguarles el día, ni mucho menos, pero sí adelantarles, eso sí, algunos de los temas que hemos preparado para los próximos minutos en esta sintonía a través del 100.6 de FM. Por ejemplo, hablaremos en un momentito con un, bueno, Maite hablará con un colectivo llamado Movilízate por tu Salud y van a hablar sobre las restricciones de ir en bicicleta en los trenes. Sí, sí. También pasaremos por Lorca para seguir hablando de la lluvia de estrellas. También repasaremos el cine, la televisión, hoy con un par de efemérides que merece la pena recordar. También, por si no lo saben, en verano aumentan las urgencias de fracturas en extremidades, por ejemplo, los esguinces, articulaciones, traumatismos y dolores de columna. Vamos a hablar de todo ello con el doctor Alonso, que es traumatólogo. Y también hoy vamos a recordar y hablar de la ciberdelincuencia, porque está bien saber y tomar nota de buenos consejos si vienen, por supuesto, por parte de profesionales. Y también de nutrición. Les suena seguro, seguro que a todos el ayuno intermitente, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de él. ¿Es bueno hacerlo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Todos podemos hacerlo? Pues también lo vamos a hablar con un experto en nutrición. Y bueno, pues nuestro compañero Adrián ha ido esta mañana a una rueda de prensa donde han presentado o han hecho el balance de las actuaciones de mobiliario urbano de parques y jardines dentro de un plan llamado Plan Recuperar. Si hay tiempo, también se lo contaremos. Además de, bueno, pues como le digo, música, cositas, hablaremos de buena fruta con el melón, ya saben, los melones que son que están con nosotros desde hace ya pues todo el verano. Los conocen, ¿no? No es un melón cualquiera, el secreto de mi tierra. Y bueno, todo ello, más música, temperaturas, pero antes lo que toca, como siempre, a estas horas es actualizar la información. Y aquí conmigo tengo, como siempre, a Pedro González en el estudio. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Carmen. Pues tú lo has dicho, el tiempo protagonista. Mañana va a haber bastantes alarmas o alertas, alerta roja en Murcia capital por temperaturas que pueden llegar a los 45 grados, también en Molina de Segura, y luego una amplia franja de la región estará en alerta naranja con temperaturas que oscilarán entre los 42 y 43. Hablo del Valle del Guadalentín, el noroeste, el altiplano. Solo se libra la zona de la costa, en principio. Y por este calor, la comunidad va a aplicar por tercera vez en esta temporada estival limitaciones en los espacios naturales protegidos y montes públicos para, evidentemente, prevenir incendios forestales. Se van a regular las actividades y los accesos a estos montes para evitar incendios. Se aplicará la medida desde las 6 de la mañana de mañana jueves hasta las 7 de la mañana del sábado 12 de agosto. Estará prohibido el tránsito rodado para vehículos, maquinaria de motor, etcétera, etcétera. Daba detalles la directora general de Medio Ambiente, María Cruz Ferreira.
Los parques regionales permanecerán cerrados al acceso, el Parque Regional de Carrasco y el Valle, y igualmente el Parque de Sierra Espuña. Hay accesos también limitados en el Parque Regional de Calblanque, en concreto por el Monte Las Cenizas y la Peña del Águila. Sí que se puede acceder a la playa, pero el resto del monte estará prohibido acceder. Igualmente quedan prohibidos completamente los encendidos de fuegos en áreas recreativas y similares con combustible gaseoso, incluso aquellas que tienen infraestructura de carácter fijo y permanente o que estén habilitadas para tal fin quedan prohibidas.
Y sepan también que casi 350.000 personas utilizaron los itinerarios que forman parte de la red de vías verdes de la región durante el primer semestre de este año, según datos a través de los contadores instalados por la Consejería de Turismo en estas infraestructuras. Esta cifra de usuarios supone un aumento del 4% respecto a los contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Así lo decía Marcos Ortuño, consejero de Turismo en funciones.
Las vías verdes de la región se están convirtiendo en unos itinerarios cada vez más buscados por los ciudadanos para practicar deporte, caminar o disfrutar de nuestros espacios naturales. La red de vías verdes cuenta en la actualidad con 8 recorridos que suman una longitud de más de 185 kilómetros que se extienden prioritariamente por espacios naturales de la región. Tras la reciente incorporación de la vía verde de la Floración, se ha completado una amplia oferta de rutas donde poder disfrutar de experiencias saludables, activas y sostenibles.
Y el secretario ejecutivo de Agua del Partido Popular en la región, Jesús Cano, ha denunciado que los nuevos recortes al trasvase son un insulto para los intereses de la región y para los regantes y agricultores. Cano ha resaltado que son ya 3 meses consecutivos los que la ministra Rivera recorta los trasvases al Levante español.
Un dato muy relevante es que en lo que va de año hidrológico, el trasvase de Tajo Segura ha recibido un 10% menos de aportaciones. Sin embargo, los embalses de cabecera entre Peñas y Buendía han recibido un 27% más de recursos hídricos. Y para más inri, el colmo de todos estos despropósitos es que a los recortes ya conocidos tenemos que sumarle ahora una nueva pérdida de 9,6 hectómetros cúbicos que van a dejar de llegar del Tajo al Segura e irán con destino a la cuenca del Guadiana.
Y el alcalde de Murcia, José Valle, está visitando hoy los trabajos arqueológicos que se realizan en el Castillejo de Monteagudo, donde se están desarrollando 2 importantes actuaciones para la puesta en valor de los restos dentro del proyecto estratégico Las Fortalezas del Rey Lobo. En los trabajos se están utilizando tecnología puntera como drones que facilitarán una visión 3D de la zona y un georradar que posibilitará determinar la existencia de posibles estructuras en el subsuelo. Es José Valle.
Se van a utilizar las últimas técnicas científicas. Esto es importante. Es decir, que viene mal que haya estado tanto tiempo, ¿verdad?, sin excavarse, pero va a venir muy bien porque vamos a poder aplicar todas las técnicas más avanzadas en esta excavación. Difracción de rayos X, fluorescencia, microscopía electrónica, todas las técnicas de arqueobiología, es decir, que se van a tomar muestras de maderas, de residuos orgánicos, de incluso si hubiera restos de animales.
Y no dejamos Murcia porque los feriantes que van a estar los 15 días de la Feria de Septiembre en el recinto de la FICA ya saben cuál será su ubicación. En los 40.000 metros cuadrados del recinto, 60 habrá atracciones destinadas a niños y adultos, mientras que habrá también 80 casetas con espectáculos y tómbolas. Entre las nuevas atracciones destaca Éxtasis, una atracción de 60 metros de altura. Daba detalles Diego Avilés, concejal de Cultura.
El día 5 de septiembre será el Día del Niño, con las atracciones al 50%, y el día 6, el Día TEA. De tal manera que las atracciones ese día estarán silenciadas para no provocar molestias en los niños con espectro autista. La ciudad de Murcia se convierte en una de las pocas capitales del país que tendrá 2 norias. La tradicional noria que se instala en el recinto de la FICA y este año como principal novedad la noria panorámica que se ubicará en el plano de San Francisco y que ofrecerá a todos los murcianos unas vistas privilegiadas de la ciudad de Murcia.
Yo voy a subirme a esta última noria, ¿eh? A la noria.
Yo en esa noria, sí. Yo en esa noria, ya te digo que no. No me pillas, vamos.
¿Por qué?
Porque tengo muchísimo vértigo.
Yo también tengo vértigo, pero hombre, si bueno, está cerrada, está aclimatada.
Me da igual. Si tienes vértigo, Pedro, tú no te subes.
Yo te digo que subo porque he subido a sitios más altos y cuando está cristalado y por debajo no veo nada, sí que subo.
Bueno, he visto una noticia que me ha llamado la atención y es que han robado un barco en Cabo de Palos y lo han abandonado en un huerto de limones. ¿Tú esto lo ves normal?
No lo veo normal.
Es que no lo entiendo. O sea, robas un barco, lo robas, pero que lo dejes en un barco, en un campo, o sea, en un huerto de limones. Pobre hombre, le has hecho el destrozo.
Hombre,
y encima...
sería más raro robar 1 kilo de limones y dejarlos en Cabo de Palos.
Bueno, pues sí, pero vamos, en este caso... Es que hay cosas que te llaman la atención. Gracias, Pedro. Te espero en un ratito para hablar de cine, ¿vale?
Vale.
Bueno, hemos dicho... Lo malo viene mañana, ¿no? Quiero decir...
Sí, mañana llegamos a los 45.
Vale. Hoy están ya por ahí en Badajoz, Extremadura. Ah, creo que lo están pasando fatal, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos nosotros a ver qué temperaturas, más o menos, son las que tenemos a estas horas en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, en Cartagena tienen 29 grados, igual que en Cieza y en San Javier. 28, por ejemplo, en Caravaca, 28,8 en Alhama de Murcia, 31 en Murcia y en Lorca 30 grados. Calima, además, alerta amarilla en Guadalentín por altas temperaturas desde la 1 y hasta las 9 de la noche. Tela marinera. Bueno, pues vamos a ponerle un poquito de voz a la mañana para empezar nuestro programa. Ella hoy hubiese cumplido, pues, 60 años, ¿eh? Se dice pronto.
Oh,
Bueno, pues no hace falta, ¿verdad?, que ya la han reconocido Whitney Elizabeth Houston, cantante, compositora, productora, discográfica, actriz, empresaria, modelo. La apodaron La Voz, y con razón, y fue una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Nació un 9 de agosto del 63, o sea que hoy cumpliría 60 años. Nos dejó hace ya pues exactamente 11 años. Se fue demasiado joven, pero bueno, afortunadamente su música siempre, siempre nos acompañará. Así que hoy todo lujo empezar nuestra mañana de verano con Whitney Houston.
En COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Y el verano es un, bueno, pues periodo especial para ir en bicicleta, aunque cada vez hablamos más de un transporte limpio, de un transporte saludable, hacer un poquito de deporte, ahorrar contaminación, pero también es verdad que cada vez que hablamos de bicicletas hablamos de problemas, porque si queremos que la gente pueda ir a trabajar o pueda bueno, pues moverse por las ciudades en este transporte, tenemos que darles redes de comunicaciones posibles, desde los carriles bici, esos pasos de peatones que todos los veranos hablamos, bueno, pues que se han quitado de esos puntos negros que hay en las carreteras, pero además este año se encuentran los amantes de ir en bicicleta con otro problema: no pueden subir, como se ha hecho anteriormente, con la bicicleta en la línea de FEBE, y evidentemente, bueno, pues eso es un perjuicio. Está habiendo movilizaciones, se imagino que todavía quedan muchos pasos en este proceso, y queremos Vamos a hablar con, bueno, pues uno de los colectivos que más se mueve en este sentido, que es Movilícete por tu salud, y vamos a hablar con Fina Santa Cruz, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Fina, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Fina, pero con problemas como siempre cada vez que hablamos de una movilidad sostenible.
Pues sí, porque Cartagena no es una ciudad que esté adaptada precisamente y que facilite el uso de los medios de transporte sostenible, especialmente de la bicicleta o el modo andar. Si te das un paseo por Cartagena, exceptuando el centro, que es peatonal, pues tenemos muchos problemas. Mira, ahora mismo me encuentro en la Alameda de San Antón, y bueno, pues para poder atravesar de un lado a otro, pues hay que irse a los semáforos, obligar a la gente a que se desplace. En fin, sé que el ayuntamiento, bueno, pues está intentando adaptar y solucionar esta situación, pero lo va a hacer poniendo más semáforos en vez de elevar y hacer pasos de cebra sobre elevados para evitar calmar el tráfico y facilitar el paso de la gente. Este es un problema, no solo es el problema de la bici, este es un problema que tiene el ciudadano a la hora de pues tener una movilidad sostenible y limpia dentro de Cartagena.
Es
si
verdad.
Nos vamos a la bici ya ni te cuento.
Es verdad que bueno, pues es una adaptación que llevará su tiempo y que tendrá, bueno, pues errores y aciertos por el camino. Lo importante es que os escuchen, que lógicamente vosotros mejor que nadie sabéis las dificultades que os encontráis en ese día a día, pero como decimos, este verano se plantea otro problema añadido que no habéis tenido anteriormente, y es que las bicicletas no se pueden subir a la línea de FEBE.
Sí, bueno, siempre ha habido una pequeña limitación, aunque la verdad es que en el horario normal de Fede hasta el verano, pues bueno, se podían subir pues entre 2 y 5 bicicletas, dependiendo de la cantidad de personas que hubieran en los vagones de tren. Lo que ocurre es que al llegar el verano, con el tema del bono bus y los descuentos que ha hecho tanto el gobierno central para el bono de transporte, pues eso, unido con las ganas que tiene la gente de ir a la playa, con los calores que tenemos, pues ha hecho que FEBE tenga, en concreto Renfe, tenga que tomar una serie de medidas, según ellos, para garantizar la seguridad de las personas que van dentro del tren. Entonces, lo que pasa es que ha optado por una opción que es un poco drástica, ¿no? Y la opción es que en los horarios punta no se puede subir ningún tipo de bicicleta, salvo las que sean plegables, y en el resto de horarios solamente una bicicleta por vagón. Con lo cual, pues hay muchísimas personas, y más ahora en verano, que trabajan en la zona de Los Nietos, en la zona de Los Urrutias, en la zona de La Manga, y en los pueblos intermedios, que cubre la línea de ancho métrico, y resulta que estas personas pues ya no pueden usar la bicicleta, no se facilita la intermodalidad entre medios de transporte sostenible. Ellos antes iban desde sus hogares hasta la línea de FEBE con la bicicleta, subían al vagón con la bicicleta, llegaban al punto con Los Nietos o otro punto y luego seguían su desplazamiento en bicicleta, con lo cual es mucho más respetuoso, mucho más saludable y más sostenible. Ahora no, ahora la opción está en utilizar el coche o, si hay servicio de bus, en algunos casos pues podrían utilizar el servicio de bus, pero la mayoría de personas que conocemos han tenido al final que optar por los vehículos particulares, cosa que es totalmente insostenible y que, contra lo que se debería actuar precisamente.
Es justo la línea contraria a la que vosotros peleáis y por la que vais a seguir peleando. Imagino que seguís, no sé si vais a hacer más movilizaciones pronto, sí, pero sí que es cierto, sí, que vais a seguir peleando, ¿no?
Este jueves, tenemos todos los jueves, vamos a hacer concentración en la línea, en la estación de la línea de ancho métrico, lo que antes se llamaba FEBE, todos los jueves a las 8 de la tarde. O sea que desde ahí a las personas que están de acuerdo con nuestras propuestas, pues invitarles a que puedan participar. Es un acto sencillo. Las personas que no han hecho la reclamación pueden hacer una reclamación allí mismo y luego presentarla en Consumo. Y bueno, si quieren seguir dando pasos, como hemos hecho nosotros, pues hemos ido al Defensor del Pueblo y estamos esperando respuesta. El Defensor del Pueblo ha iniciado pues los estudios preliminares, ha pedido información a Renfe, que es quien gestiona la línea, para ver por qué esta decisión, cuando es una decisión unilateral y que solamente se aplica en Cartagena, puesto que en las otras líneas de ancho métrico, como puede ser la que hay en Alicante de cercanía o las líneas del norte, pues no hay ningún problema de restricción de bicicletas. Entonces, estamos a la espera, nosotros vamos a seguir con las protestas y también esperamos que las gestiones que se supone que está haciendo el ayuntamiento pues den sus frutos. Porque no tenemos comunicación con ellos, no sabemos si han recibido respuesta de la Dirección Nacional de Renfe o no, estamos a la espera de que convoque la mesa de la movilidad para que nos informe.
Bueno, pues sin duda que nosotros estaremos atentos, recordaremos esas concentraciones los jueves, cada jueves de este mes de agosto. Vamos a estar bueno, pues muy atentos y gracias como siempre por ofrecernos esa visión, sobre todo vosotros, que como digo sois los que más sabéis las dificultades que se encuentra el que quiere ir en bicicleta. Así es que gracias, Fina Santa Cruz, por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y buen día. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1:10 del mediodía, bienvenido, bienvenida. Si acabas de sintonizar con nosotros, de repente ahí llegamos para acompañarte durante los próximos minutos. Si nos estás escuchando a través de COPE Noroeste, COPE Lorca, también desde COPE Cartagena, desde Alhama de Murcia, desde Cieza o, por ejemplo, desde Yecla. Bien, pues en este miércoles 9 de agosto, decirte, por ejemplo, que tenemos una temperatura que estamos rondando prácticamente en toda la región los 30 y poquito grados, o sea que hoy de momento no podemos quejarnos, pero sí que vamos a conocer enseguida cómo está hoy el índice de los rayos solares, del sol. Pero antes de todo eso, antes de nada, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues que no se me olvide que hoy tenemos que felicitar a Román, Secundino, Marceliano, Firmo y Rústico, ¿eh? Esos son los santos del día y que conste que no me he inventado ninguno. También vámonos hasta Lorca porque hoy nuestro compañero José Ángel Ayala nos habla sobre, bueno, pues algo que está ahí a la vuelta de la esquina. Es Noche de Perseidas, concretamente en Lorca, la Noche de Estrellas, Lluvia de Estrellas y demás, en Lorca y también en Puerto Lumbreras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En la comarca del Valle del Guadalentín vamos a hablar de diferentes actividades e iniciativas que se están preparando tanto en Lorca como en Puerto Lumbreras para disfrutar de una noche de Perseidas. En Lorca se está preparando para el próximo 10 de agosto el disfrutar de esta actividad en la Fortaleza del Sol. Un año más, vecinos, visitantes, grandes y pequeños van a poder disfrutar de una noche de Perseidas. Será en el castillo, con actividades diversas que van desde animaciones o cuentacuentos hasta cena en el restaurante Las Caballerizas del Castillo. Además, expertos de la Asociación de Astronomía de la Región de Murcia se sumarán en esta cita, distinguiendo la formación en función de las edades de los asistentes, que podrán ver a través de potentes telescopios todas las curiosidades de esta lluvia de estrellas. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra.
Se podrán ver a través de potentes telescopios todas las curiosidades de esta lluvia de estrellas. Bueno, pues también comentar que además de diversas actividades para a disfrutar del castillo al caer el sol, son las visitas guiadas nocturnas, un castillo de leyenda, o las visitas teatralizadas bajo el nombre La Fiesta de la Coronación, Este enclave acoge nuevamente la Noche de las Perseides, una actividad donde niños y adultos, pues como hemos dicho anteriormente, pues van a disfrutar de una gran velada aprendiendo pues a observar las estrellas. Con esto pues quiero invitar a todo el pueblo de Lorca y a todos los visitantes que elijan pasar con nosotros esa velada, pues para que puedan disfrutar de un enclave, de un entorno y de un paraje especial y que recuerden pues durante mucho tiempo esa noche de la lluvia de estrellas, de las lágrimas de San Lorenzo. Así que desde la Concejalía de Turismo y desde el Ayuntamiento de Lorca invitamos a todos a esa gran noche.
El horario de apertura de puertas está marcado a partir de las 8 de la tarde para poder ir organizando las llegadas de los asistentes y los precios de las entradas varían en función de la opción y reserva realizada, que es importante prevenir de manera anticipada. Esto será el 10 de agosto. En Puerto Lumbreras será el 12 de agosto, una actividad lluvia de estrellas que se va a desarrollar en el Cabezo de la Jara. También miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia van a impartir durante el desarrollo de la actividad charlas sobre astronomía en la que van a explicar a los asistentes este fenómeno astral. Se trata de una jornada especial y tradicional con diferentes actividades para contemplar las lágrimas de San Lorenzo. Toñi Martínez es la concejal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
El sábado 12 de agosto volveremos a disfrutar de la lluvia de estrellas en el entorno del Cabezo de la Jara de Puerto Lumbreras. Es una alternativa de ocio diferente para las noches de verano, dirigida a todos los públicos y para disfrutar en familia, al tiempo que se pueden aprender nociones básicas sobre astronomía. Así que recomendamos que se animen a participar en esta actividad y poder disfrutar de un cielo único y de una noche diferente.
Un evento gratuito en Puerto Lumbreras que comenzará a las 10 de la noche con una presentación y proyección de Perseidas a cargo de los miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia. Se va a continuar con la observación de Júpiter, Saturno y de la Luna desde los telescopios instalados en la explanada del albergue juvenil. A partir de las 11 se va a poder observar las Perseidas a cielo abierto y a las 12 se realizará observación libre, para lo que se recomienda llevar una tumbona, un saco de dormir, además de algo de comida y de bebida.
Bueno, pues no está nada mal, ¿no? El plan para ver las estrellas, lo que sí que hay que buscar, en este caso ha sido Lorca, Puerto Lumbreras, pero hay que buscar en cualquier punto de la región un sitio donde se puedan ver bien. Y ese consejo, por supuesto, acostaditos, una manta, un saco de dormir, lo que sea, para poder mirar cómodamente al cielo y ver esas noches estrelladas. Gracias, José Ángel. Nos quedan 2 minutitos para llegar a la 1 del mediodía.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Pues hoy la radiación solar se espera en torno a 10, sobre todo en la costa y a partir de las 2 del mediodía.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Les recuerdo que Murcia Capital está acordado tanto la Avenida de la Constitución como la Gran Vía para el tráfico y autobuses, con lo cual, pues lo mejor es rodear la ciudad y si vienen hacia acá, intenten no meterse hasta el centro porque, entre otras cosas, va a ser imposible. Y el tema del aparcamiento ya es otra cosa. Por lo demás, recuerden que hay obras prácticamente en todos los barrios de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues estaba yo leyendo por aquí que Carlos Alcaraz y Djokovic volverán a coincidir en el Master 1000 de Cincinnati. El serbio empieza a dar señales de vida tras la dura derrota que sufrió ante el murciano en la final inolvidable, por otra parte, de Wimbledon. Bueno, pues estaremos ahí apoyando al murciano, que hace unos días decía que había estado una semanita descansando. Le va a venir muy bien para llegar con mucha fuerza. Llegamos a la 1, por cierto, hablando de llegadas, tiempo para las noticias. Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Quiero lo primero de todo que me respondas una pregunta. ¿Has podido dormir esta noche? Desde luego que si nos escuchas desde Almadén, en Ciudad Real, desde Navalvillar de la Pela, en Badajoz, desde el Castillo de Bayuela, en Toledo, desde Córdoba o desde la provincia de Cáceres, la cosa, tú lo sabrás mejor que yo, ha estado difícil. En estos puntos, en toda la noche y en el amanecer de este miércoles, no han bajado de 33 grados. Y claro, aunque estemos acostumbrados y más en estas zonas de España al calor en pleno mes de agosto, pues todos los expertos coinciden en que es muy probable que estemos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. Hoy se podrían batir récords de temperatura y por eso la EMET activa a esta hora de la tarde, a la una de la tarde, avisos rojos en muchas regiones de España, entre ellas Madrid, donde me encuentro. Ahora mismo estoy en la Puerta de Alcalá. Muy cerquita está la Plaza de Cibeles. Ahí acabamos de ver un termómetro con 38 grados. 39 se marca a esta hora de la tarde en el centro de Madrid, en una de las marquesinas de las que se están montando, por cierto, muchos turistas para contemplar Madrid. Ganas hay, porque a 38 grados, ¿verdad? Mejor se está recorriendo la ciudad en autobús urbano que en otra cosa. Enseguida vamos a recorrer España en busca de la última hora de esta ola de calor que nos deja, por cierto, también dos cuestiones a tener en cuenta, dos variables y precisamente no son muy buenas. La primera es la sequía, porque el calor sigue empeorando el nivel de nuestros embalses y los niveles de agua que tenemos almacenada en España, en nuestros pantanos, siguen descendiendo. Se encuentran ya al 41,1% de su capacidad. Y dirás, bueno, el año pasado estaba peor la cosa. Desde luego, entonces superábamos, como quien dice, muy por los pelos, el 39%. En esta misma semana, Pero es que si nos ponemos a sacar registros de años anteriores al 2022, la media de los últimos 10 años para esta semana de agosto se situaba en casi el 57%. Esto te da una idea, ¿verdad?, de lo alejada que está la reserva hídrica de lo que debería ser lo normal. Por eso estamos viendo restricciones de agua en cientos de municipios de toda España, desde Girona, desde Barcelona, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, alguno también en Galicia. Se calcula que a día de hoy hay más o menos unos 9 millones de personas que sufren en España algún tipo de restricción. Ya no hablamos de lo que ocasiona esta sequía a cosechas como el cereal, la aceituna, que al final acabaremos pagando todos en esa estantería del supermercado. Pero no seguimos por aquí, que esto daría para otro speech. Y luego está otra consecuencia de las altas temperaturas extremas. Estamos hablando del elevado riesgo de incendios. Hoy Protección Civil y Emergencias mantienen a casi toda España en elevado riesgo por estas altas temperaturas. Y la verdad que aunque llevamos un verano bastante bueno, al menos si lo comparamos con el año pasado, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Pues porque en este año hemos visto menos temperaturas en los meses de mayo y de junio, justo cuando suele ser normal que haga calor, este año no lo hacía. Y encima menos lluvias, tuvimos más precipitaciones. Y eso hace que al final, bueno, pues haya mejores condiciones para el monte. Pero cuidado, si siguen las altas temperaturas y continúa sin llover, no podemos descartar que esos grandes fuegos lleguen en septiembre o en octubre. Hay que aplicar lo que se dice en los pueblos. Los fuegos se apagan en invierno. En invierno, en verano y en todas las épocas que son buenas sin duda para hacer previsión, para ser prevenido y para actuar contra esos incendios forestales que hoy en día, por ejemplo, afectan a nuestro país vecino, a Portugal. Pero además de esto están pasando más cosas que te cuenta ya José Luis Concejero.
41 inmigrantes, tres de ellos niños, han muerto en un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Según los cuatro supervivientes, la embarcación había salido de Túnez y tras 6 horas de navegación, una gran ola se llevó la embarcación por delante. Los desembarcos no cesan en Lampedusa, cuyo centro de acogida tiene una capacidad para 300 personas y en estos momentos se agolpan más de 1.500. Por otra parte, un total de 442 personas han llegado en las últimas horas a Lanzarote Lanzarote tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo 9 pateras. La policía tailandesa continúa la recopilación de pruebas, incluidos varios resultados de ADN en relación con el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. De momento se han encontrado 7 partes de las 15 en las que el cadáver de Arrieta había sido desmembrado. Aumenta la venta de test de COVID, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la pandemia el pasado 5 de mayo. Los expertos aseguran que todo lo vivido durante estos años nos ha hecho ser más responsables de los riesgos de esta enfermedad e intentamos prevenir un posible contagio a nuestros familiares más vulnerables. Además, el Papa ha retomado las audiencias generales de los miércoles después de las vacaciones de julio y la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco ha señalado que en su peregrinación al santuario de Fátima durante la JMJ rezó por la paz en el mundo y pidió a los grandes de la tierra que escuchen el mensaje de fraternidad que han dado todos los jóvenes en Lisboa. Y el Opus Dei va a estudiar en comunión con el Papa las modificaciones que la Santa Sede publicó ayer y que le afectan como prelatura personal. En concreto, va a analizar qué consecuencias va a tener estos cambios en la configuración jurídica de la institución. Hay que recordar que el Opus Dei se encuentra en un proceso de adaptación de sus estatutos requerido por el Papa Francisco el año pasado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
El Barça sigue dando salidas para poder inscribir jugadores.
El próximo en abandonar la disciplina azulgrana va a ser Frank Kessié, que ya se ha despedido de sus compañeros y va a firmar por el Al Ahly de Arabia Saudí. En la rampa de salida están también, además de Dembélé, que está en París, Dessy Lenglet, pero aún sin solucionar su situación. Veremos a cuántos jugadores puede inscribir el Barcelona antes de debutar en Liga el domingo ante el Getafe. En Francia sigue la presión sobre Kylian Mbappé. Informa la prensa gala de que el jugador está muy enfadado con el PSG y que tiene decidido no renovar, aunque le ofrezcan cantidades desorbitadas de dinero. Real Madrid continúa a la espera de que el jugador llegue a un acuerdo con su club para iniciar la compra del futbolista. Y en el Betis se están presentando ahora mismo a sus nuevos fichajes. Este es Isco Alarcón, hablando de su nueva etapa como verde y blanco.
Quería venir aquí por el proyecto, por los compañeros, por la gente que se va y siempre quiere volver. Yo creo que es un buen sitio para disfrutar del fútbol, para volver a pasármelo bien y bueno, ojalá sea un gran año para todos.
Y en ciclismo, Toledo despide hoy a Federico Martín Bamontes. El funeral por el legendario ciclista español se celebrará a las 5 de la tarde en la Catedral Primada de Toledo.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
La 31 edición del certamen Jara Carrillo de poesía y cuento de humor ha cerrado el plazo de admisión con un total de 602 obras, de las que 417 son cuentos y 185 son poemarios remitidos de toda España, varios países del resto de Europa e Hispanoamérica, principalmente Argentina, México, Colombia y Cuba, además de Estados Unidos, Canadá e Israel. Los títulos preseleccionados por el jurado se darán a conocer a principios de octubre y el 3 de noviembre se hacen públicos los ganadores. El primer premio de cada modalidad está dotado con 2.500 euros y el accessit son 1.200 euros cada uno. También hay 3 finalistas por género que recibirán, al igual que los ganadores, una escultura del artista murciano José Soler que representa al poeta Jara Carrillo. La entrega de premios será el 24 de noviembre en el Centro Cultural Infanta Elena, durante la cual se presentará el volumen número 13 de los premios del certamen Jara Carrillo con los ganadores y finalistas de esta y de la anterior convocatoria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Atención, pregunta de Trivial. ¿Parejas relacionadas con navegación?
DiCaprio y el Titanic.
No, esa no, que no acaba bien.
¿Cómo?
Vale, pues IPv6 móvil y Fibermedia. Sí, hombre, la mejor navegación móvil y fibra óptica todo en uno. Fibra 1000 megasimétricos y 3 líneas de móvil con 80 gigas por 40 euros al mes. Y va incluido. Llama al 968-00600 o entra en fibermedia.es.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es la 1:10 del mediodía, seguimos, si acabas de llegar a casa, te has subido en el coche, vas en el autobús, escuchando, esto es tu cadena COPE en Murcia, cadena COPE más Murcia, a través del 100.6, y te vamos a acompañar hasta las 2. Digo lo del autobús, Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Adrián Viñas, buenos días.
Buenos días.
Alfo Barne, buenos días.
Hola.
Está. Digo porque en el autobús, cada vez que cojo para ir o venir de Alcantarilla, siempre llevan la COPE puesta. Me encanta.
Es que,
a ti te oigo muchas veces a mediodía.
Es que los conductores de los autobuses de Alcantarilla pues tienen buen gusto.
Bueno, pues claro. Es verdad. Así que mandamos a cualquier conductor de autobús.
Sí.
Porque también paciencia la que tienen para circular por Murcia en estos días con el autobús.
Pero mucha paciencia.
Tela marinera.
Muchísima paciencia.
Bueno, vamos a ver que en el cine, ahora antes de abrir el micrófono he dicho a Pedro, y a Adrián, ¿sabéis que terminé anoche viendo Resacón en Las Vegas? Dice Pedro, pues si yo terminé viendo Lazos de Sangre con Marisol.
Yo vi Lazos de Sangre y además descubrí, se lo he dicho a amigos oyentes a Carmen, un dato que yo desconocía y la vida de Pepa Flores más o menos me la conozco bastante bien, que tuvo un romance breve, muy breve, con Serrat.
¿Ah, sí?
Se enamoró de Serrat, admiraba a Serrat.
Ah, pues yo no lo sabía, fíjate, no tenía ni idea.
Y en esa época Serrat estaba muy bien.
Eso iba a decir que mal gusto no tuvo Marisol.
No.
¿Tú qué viste anoche, Adrián? Nada.
Yo anoche es que llegué a mi casa más bien tarde, ya era para cenar y acostarse.
Este chico
se lo recoge muy tarde, entre semana.
No de detalles.
Nunca ve la tele. Bueno, pues vamos a ver hoy lo que tenemos en televisión hoy miércoles.
Pues hoy miércoles en la 1 tenemos a las 9:50, serie 4 estrellas, ya saben, ¿no?
Sí.
Evidentemente esa serie española en clave de humor. El Chelsea es clausurado tras una inspección de sanidad. ¿Qué ocurre hoy? El hotel.
Oye, ¿quién ganó anoche? ¿No jugaba anoche el Barça?
Ganó el Barcelona 4-2, el trofeo Joan Gamper al final.
¿Era el Tottenham?
El Tottenham.
Ah.
Iban empatados y en los últimos minutos los chicos jóvenes del Barça lograron remontar el resultado.
Vale.
Dejamos 4 estrellas y hablamos del Puente de las Mentiras a las 10:30. Ese concurso que presenta Paula Vázquez. Vi un poquito la semana pasada y no me llegué a enganchar.
Yo tampoco.
Famosos que van pisando diferentes baldosas. Una es verdad, cuatro son mentiras.
Adrián, que te lo dije. Digo, sí, no, sí. Lo he intentado ver un poco va y no me ha convencido.
Lo presenta Paula Vázquez y en sí no me gusta mucho. No me mata. Luego en la 2 tenemos Documaster a las 10, Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, una serie sobre precisamente la Gran Guerra Mundial, la segunda, y a quien le guste, a mí me encanta el tema, pues puede verlo. Y luego ya en Antena 3 tenemos a las 11:45 Violeta como el mar, nuevos casos para el inspector Francesco de Mir y Violeta Vitale.
El inspector es el que era mi novio, Can Yaman, el turco.
Can Yaman, sí, sí, sí.
Que
sí,
ya
sí.
No somos novios, pero sale muy mono aquí, porque aquí que sale con el pelo recogido, a mí con el pelo largo no me gusta.
Vale, sale con el perro.
Y está muy mono aquí en esta serie, que ya lo haremos a Adrián, ¿verdad? La serie está triunfando en Antena 3, ¿eh? Como casi todas las novelas.
Esta serie turca, no turca.
Que es italiana.
Con turcos.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Pues a los incondicionales ya saben que hoy la tienen. En 4, Viajeros 4, a las 11:50 van a un lugar maravilloso, a un lugar que es Álava, que yo conozco y que merece la pena. Así que, de verdad,
¿y Burgos?
Vayan para allá, Burgos, vayan para allá, porque merece mucho la
pena. Bueno, y después, Pedro, a la 1:30, si está despierto, que no es tu caso, van a Oporto.
Van a Oporto, sí, señora.
O sea, que buen recorrido esta noche, por lo menos para ver en televisión.
Sí, sí, sí,
efectivamente,
recorrido.
Igual sale Ronaldo por allí.
Seguramente. A ver, yo no me la encontré hace un mes, pero seguro que estará por allí. En Telecinco, Cine 5 estrellas a las 11:50, ya empezamos. Ya lo hemos
¿Estás seguro, Pedro, que son 5 estrellas?
No, en este caso yo creo que es ni media estrella. O sea, en 2015, 8 apellidos catalanes.
Os digo una cosa, esta peli tuvo mucho seguidor en el cine, ¿eh?
No tanta como 8 apellidos vascos.
Sí, pero ahora sí, el dinero que movió en la taquilla española fue
la frescura que tiene Ocho Apellidos Vascos, que no es una película que me mate tampoco, pero bueno, tiene una frescura que no tiene esta. Esta se nota que se ha hecho deprisa, un año después prácticamente de estrenar la otra. Es una secuela que se hace rápida y lo único que destaco de aquí es la presencia de la gran Rosa María Sardá, que como siempre está magnífica, que en paz descanse. Pero el resto es un guión mucho más deshilachado, no te transmite. Tiene
no sé, es que
menos,
yo no sé
menos
si
gracia.
Somos cuatro aquí, bueno, no sé si soy la única que no ha visto ninguna de las dos.
Pues yo creo que es la única que no ha visto ninguna de las
dos. ¿Tú la has visto, Adrián?
Yo sé, yo está en el cine.
Ah, Carmen. Pues yo ninguna.
Ni la, no porque sea especialmente fan.
Ni los
pero
vasco,
bueno.
Ni los, no por nada, sino porque yo creo que le dieron tanto bombo a la película que no me hizo especial ilusión.
Pues ahora
aparte de que ya sabes tú que hay un actor sí, que a mí no me va mucho.
No mucho,
que
pero
es Dani Rovira, no me...
No, no es que no es un actor, es un
bueno, pero que no es de mis bueno, actores o como quieras llamarlo. Y Clara Lago tampoco.
No, tampoco es una actriz.
Claramente.
Claramente que es claramente una chica que la veo muy fría yo ante la cámara, no me transmite nada. En cambio está el gran Carra Alejandre, que sí, es un gran actor,
y la Sarra, y Carmen Machi, y la otra, sí, efectivamente. Pero hay un gran reparto de actores.
Bajó de calidad muchísimo y de ritmo esta película en relación a la primera. No la vean, amigos oyentes, si es que no la han visto ya, vamos. Luego tenemos, esta sí es buena, ¿eh? En Vimat a las 10, El americano impasible. Esta película yo la recomiendo porque es una película que tiene una intensidad dramática y unas interpretaciones, vamos, que está... Por ejemplo, el gran Michael Caine, que es un pedazo de actor, está de dulce en esta película. Estuvo nominado al Oscar y la verdad es que está junto a Brendan Fraser, que hizo La ballena, últimamente ha hecho esa gran película La ballena, Brendan Fraser, que aquí también está bastante bien. Es un triángulo amoroso en torno a una bella mujer vietnamita, un joven norteamericano y un periodista veterano inglés, que es el papel que hace Michael Caine. Está basada en una novela de Graham Greene, uno de los grandes del cine de espionaje, y yo la recomiendo, El americano impasible. La dirige además un gran director, Philip Noyce, que hizo Peligro inminente también.
Oye, por cierto, hablando de Brendan Fraser, ¿habéis visto alguno La ballena?
Sí, por supuesto.
Yo no la he visto.
Es una magnífica película.
¿Sí? Yo la vi en el
muy
cine
buena película.
Y la verdad es que dio gusto ver una película así con todo el cine lleno, porque no es la clase de película que suele llenar salas de cine.
No.
Y el sentimiento, creo que en general, en la sala fue duro. No se pasó un buen rato.
No, o sea, una gran película.
Yo no la he visto.
Y Brendan Fraser, muy, muy buena interpretación magistral.
Bueno.
No va de ballenas, lo digo para que la gente como...
No, claro, me imagino que ya lo saben, es no una persona obesa mórbida.
Exacto.
Y ya le dieron un montón de premios, además, por esa interpretación. Yo a Brendan Fraser, el último que vi de él fue La momia. Pues, ¿es verdad?
Pues ha llovido, ¿eh?
Las dos, la primera y la segunda, bueno, las tres, he visto las tres. No, lo último que yo he visto de Brendan Fraser, La momia.
La momia.
Fíjate si hace.
Carmen se ha visto La momia como desde que la momificaron hasta que se le quitaron ya las ventas. ¿Eh? Sí. Sala de bebé, vamos.
Sí, ni se
sabe. En la sexta, a las 10:30, usted está aquí. Este programa que hace el Gran Wyoming y David Trueba, que hoy habla de la patria. O sea, hacen enfoques de diferentes temas con humor, entrevistan a alguna persona y van a hablar de España. ¿Qué España ve Wyoming? ¿Qué España ve Trueba? En definitiva, bueno, a quien le guste. Yo
pero
no
David
lo voy a ver.
Trueba.
David.
Es que el otro ve España de dos, ya sabes, de dos maneras. Una por un lado y otra por otra.
Exactamente, tienes razón. En fin. Luego vamos ya a hablar también de otras películas en otros canales. Por ejemplo, no nos vamos a ir, fíjate, muy lejos. Telecinco, a la 1:00 a.m, El marido de mi hermana. Esto es una cosa...
¿Qué es?
Esto lo protagoniza Pierce Brosnan.
Ah, ya sé cuál es.
Y Jessica Alba y Salma Hayek.
Sí, ya está. Sí. Que, no la he visto, ¿eh?
Que a pesar de que la dirija Tom Vaughan, que hizo Algo pasa en Las Vegas, que no está mal tampoco esa película. Es una cosa atroz, es mala, muy mala. No hay química entre ellos. Es azucarada, es ñoña. Malísima película. No sé si la has visto tú, Adrián.
No, la verdad es que no. Ni el reparto ni en general la premisa de la película me llama demasiado, Pedro.
Muy mala película. Y luego ya tenemos otra película en Paramount Network a las 10 de la noche, que es Imagine, la protagoniza Eddie Murphy, ese actor que apenas es histriónico, no hace gestos, no mueve la boca, no mueve los ojos. Bueno, pues hace esta peliculita en clave un poco para el público más joven y tuvo bastante éxito en cuanto a taquilla, pero a mí no me gusta nada. Y cuenta la historia de un ejecutivo financiero con mucho éxito que tiene más tiempo para su BlackBerry que para su hija de 7 años.
Bueno, pero eso le pasa a mucha gente en
es
general.
Es tópica la historia.
Sí,
historia, sí. Y bueno, pues poco a poco se va dando cuenta él de que tiene que acercarse a su hija. Es un rollo de película, y no te digo nada más, él fue nominado al Razzie, que es como el Oscar a la mala interpretación.
A la peor, ¿no?
Sí, o sea, ahí lo tienes, casi nada. O sea, que no la vean tampoco. Hoy yo salvaría al americano impasible, de verdad, lo salvaría.
Bueno, pues yo he visto por aquí, Pedro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hay una película en las 7, hoy a las 11 de la noche,
que se llama
Historias de la Radio.
Magnífica.
Y me da que es buena peli, ¿no?
Es muy buena película, protagonizada, entre otros, por Tony Leblanc. Hay un gran elenco de actores.
Paco Rabal, estoy viendo por aquí, Margarita Andrei, que no sé quién sería, José Luis Ozores, Bobby de Glanet,
claro,
Tony Leblanc.
Es un homenaje a la radio de los 50. Son varias historias que se entrelazan. Y que está muy bien narrada, hombre, está detrás, que creo recordar que la dirigió Luis García Berlanga,
¿no? Sí, bueno, José Luis Saez de Heredia.
Por eso creo recordar.
Es una película de 1955, son muy tres
buena,
pequeñas historias basadas en concursos radiofónicos, que entonces estaba muy de moda, Pedro, ¿no?
Sí, y luego se hizo Historias de la tele, la televisión.
Bueno, pues eso es lo que ver o no ver esta noche. No sé si quieres añadir algo, Adrián, si hay alguna cosita que se nos haya escapado, si vas a llegar tarde otra vez a casa.
Es que yo suelo pasar las tardes fuera.
Hablando de la noche, perdona.
Ya, pero claro, pero si a
lo mejor... Pedro, dile algo.
Pero si llego
que
a
podía
la...
ser nuestro hijo.
Pero si llego a las 11 y media de la noche, entre que cena, tal igual, pues no apetece
ya poner. Tú sabes que dicen los expertos y los profesionales que no se puede cenar, no se debe cenar tan tarde. Yo ahí te lo dejo.
Sí, pues yo ceno a las 11 y pico también.
Pues muy mal.
Pero solo fruta.
Pero tampoco, me da igual.
Del equipo de Pedro.
Hay que cenar por lo menos 2 horas, a que sí, Adolfo, por lo menos 2 horas antes de irnos a la cama para hacer la digestión. Bueno, sí, ya sé que me vas a decir que tú no te vas a la cama después.
Claro, pero es que cenar a las 11 de la noche y...
A ver, Adrián, dime la verdad. ¿Tú por la noche trabajas en algún sitio? ¿Eres sereno? ¿Eres guardia de seguridad?
Hemos pasado de la sección cine a la sección rosa.
¿En qué trabajas?
Para ver en qué trabaja Adrián, a qué dedica el tiempo libre, que ahora que está en moda Perales.
Claro, es que dice, cero a las 11, no me acuesto. Yo ya tengo curiosidad.
Pues se quedará a ver alguna cosa en alguna plataforma.
No sé. Adolfo, tú sospechas también como yo, ¿verdad? Creemos que trabaja. Si trabaja de noche en algún sitio y no nos lo quiere decir. Bueno, pero en serio, hay que cenar, Pedro, 2 horas antes, aunque cenes fruta.
Vale, vale.
Y más tú y yo, que estamos en una edad ya un poquito con colesterol y esa cosa, ¿vale?
Y luego dice, no cuento nada.
No te vayas, que hoy vamos a poner... Te voy a poner una película. Pero bueno, no es para que la adivine, porque ya la presentan. Pero hoy vamos a recordar a su protagonista, que cumple 66 años. Sí, esa. Vamos allá.
Érase una vez una esforzada secretaria de State Island.
No hay un mal rollo de papel en este retrete. Tráigame uno.
¿Tenía una jefa muy mala?
Fíjate en mí, Tess. Has de provocarlo tú misma.
Que estaba enamorada de un chico muy guapo.
Quitus trailers.
La ametralladora es la guerra.
Mi pistolita tiene que marcharse.
Bueno, si os digo que salía en esa película, porque ninguno de los dos veo que adivináis qué película es, ¿no?
No, yo estoy así pendiente.
Bueno, el protagonista era Harrison Ford.
Ah, claro, ahora sí, iba a decirlo. Armas de mujer.
Sí, señor, Armas de mujer.
Es que iba a decirlo porque me ha sonado ahí un poco el doblaje.
Harrison Ford.
Sigourney Weaver.
Y Melanie Griffith, que hoy cumple 66 años, ¿eh?
Sí.
Y que la pobrecita, la verdad es que lo dejó con Antonio. Que no hemos vuelto a saber mucho de ella. Vive, creo que, en Los Ángeles. Se dedica a sus hijos, su familia, a vivir, que en definitiva está muy bien, el poder vivir sin trabajar, ¿no, Pedro?
Hombre, claro.
Y ahí de vez en cuando va a que les tiren un poco todo. Ella cumple...
Pues con 66 años está más joven que su compañero de escena, Harrison Ford, ¿eh?
Sí. Ella cumple 66. ¿Sabéis quién cumple mañana 60?
No.
Antonio.
Antonio Banderas.
Claro, se llevaban un día... Sí, Antonio Banderas.
Es casi de mi quinta, sí.
No, perdón. Antonio Banderas nació en el 60, cumple 63.
Ah, ya decía yo, me pareció un poco
Se llevan
joven,
tres
¿eh?
Añitos, sí. Lo que pasa es que Antonio se cuida muy bien Antonio. Bueno, pues Melanie Griffith por un lado. Y ahora vamos a poner una canción para otra mujer que nos dejó hace justo un año, hizo ayer justo un año, a mí se me pasó, Adrián. Y además de ser actriz, bueno, Pedro no va a estar de acuerdo, era cantante, pero hizo una peli inolvidable.
Hide,
Bueno, Olivia Newton-John.
Sí, señora, ahí está, es gris.
Es gris, efectivamente. Bueno, yo creo que hizo alguna peli más.
Xanadu con Gene Kelly.
Ah, es verdad, es verdad. Con razón, y buscando el vídeo, me ha salido el Gene Kelly, lo he quitado. Digo, ¿este qué hace aquí bailando?
Que la película Xanadu es muy flojita, porque ya Gene Kelly está en la decadencia.
Ah,
y bueno,
es un
cuento. Xanadu realmente es un cuento.
Bueno,
es una
pues
película
como
cuento.
Cantante ha vendido, hay que decirlo, millones y millones de discos. Sí, sí, sí. Y nos dejó justo hace un añito, después de estar más de 30 y tantos años,
muy guapa era.
Peleando con un cáncer. Pues hoy queríamos también recordar a nuestra querida Olivia Newton-John. Pedro, no me ha dicho nada de Melanie Griffith como actriz.
No me gusta. Lo siento mucho,
ninguna,
pero no me gusta.
De las, a mí aquí sí me gustan, Armas de Mujer, me gusta mucho.
Armas de Mujer la salvo un poco, pero yo creo que está mucho mejor Sigourney Weaver en esa película. Ella, bueno, vale, la salvo. Pero luego las cosas que ha hecho...
Oye, ¿y la peli esa no te gustó, que no me acuerdo cómo se llama, la película que hace, que dirige Banderas, que va toda la película con una cabeza en una maleta?
No, esa no me gustó nada, esa película.
A mí esa peli... ¿No la has visto, Adrián? Tenemos
sí,
que buscar
con una
cuál
cabeza
es.
Ella.
Sí,
no, no, no.
Está muy bien. A mí la dirigió Antonio Banderas. No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí.
Es divertida. Bueno, pues Pedro, gracias.
A vosotros.
Te dejamos que vayas al otro lado de la emisora a seguir en redacción.
Hoy hay que recorrer pasillos, amigos oyentes.
Es que hoy hemos cambiado de estudio, ¿verdad? Estamos en el estudio, lo que era antes el estudio de Cadena 100, Adrián, aunque no te lo creas.
El estudio íntimo.
Sí,
¿no?
Pero hemos tenido hoy un problemilla allí, ¿verdad?, con la mesa y nos hemos venido a lo
familiar, ¿no?
No, ¿cómo se dice? A lo analógico otra vez, ¿no?
Sí. Porque Adolfo al principio el pobre ni se aclaraba con los botones, pero bueno.
Han visto que no había ningún fallo, está saliendo
todo
bien.
Está todo perfecto, claro, porque Adolfo es un maestro.
Porque Adolfo es un profesional, no, como la copa de un pino. Bueno, pues gracias, Pedro. Vamos a seguir con más historias. Ah, por cierto, también hoy se cumplen, fíjate, los años, ¿eh? 54 años, hoy había muchas cosas, del asesinato de Sharon Tate. O sea, fíjate, tal día que tenía 26 añitos nada más y embarazada, pobrecita. Bueno, pues que fue el loco este de Manson.
De la familia Manson, ¿no?
Creo que murió ya en la cárcel, ¿no? Él.
Mucho tiempo estuvo en la cárcel.
Sí. No, ha estado toda la vida en la cárcel, pero creo que ya murió en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vámonos a hablar de un tema importante porque efectivamente en verano, Adrián, aumenta las urgencias, por ejemplo, de fracturas, extremidades, esguinces, articulaciones. ¿Por qué? Pues nos lo va a contar nuestro invitado. Vamos a hablar ya mismo con el doctor Jaime Alonso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues el verano, como todo, tiene muchas cosas buenas, otras regulares y otras pues no tan buenas. Y es que, por ejemplo, aumentan durante el verano las urgencias de fracturas en extremidades, esguinces articulares, traumatismos y dolores de columna. ¿Todo esto a qué se debe? Pues puede ser que a las prácticas deportivas, bueno, pues a esas roturas del pie porque a lo mejor vamos mucho tiempo descalzos. Vamos a hablar con el doctor Jaime Alonso. Él es el responsable de la unidad de traumatología del Hospital 9 de Octubre. Y lo primero, saludarle. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Bueno, el clima del verano y un mayor número de horas al sol, la verdad es que invitan pues a que hagamos pues a lo mejor muchas cosas que no hacemos el resto del año. Pero yo decía al principio, doctor, que han aumentado y que aumentan durante el verano esas urgencias, sobre todo en fracturas de extremidades, esguinces articulares, traumatismos, dolores de columna, etcétera, ¿no?
Eso es. Como bien has comentado, Carmen, hay varios factores, pero los principales es que hay el clima veraniego invita a una mayor práctica de actividades deportivas y actividades lúdicas. Tenemos más horas del sol, tenemos a los niños, bueno, y los adultos también más tiempo fuera de casa, y eso hace que vemos todos los años por estas fechas un aumento de este tipo de lesiones.
Uh-huh. Claro, no son lesiones demasiado graves, pero hablamos, por ejemplo, doctor Alonso, pues de esas, como hemos dicho, esguinces, traumatismos, también algunos relacionados con a la hora de zambullirnos, ¿no?, en sitios que no son los adecuados. Y también, como yo comentaba, a lo mejor, pues ese dedo meñique, que al final de tanto tiempo como vamos descalzo, a veces por rocas y a veces por sitios que no debemos, pues también quizás sea uno de los más comunes, ¿no?
Eso es. Fíjate, Carmen, tenemos un aumento de un montón de lesiones, pero efectivamente el dedo meñique del pie, siendo una de las más leves que vemos, es una de las más características. Casi no la vemos en invierno y en verano hay un repunte muy alto de este tipo de lesiones. Normalmente la gente anda descalza, incluso por casa, ya no solo en la playa, por casa con las patas de la mesa, la pata de la cama, y vemos estas fracturas que son típicas del verano y que no vemos casi en invierno. Y luego hay lesiones mucho más serias, como has comentado. Las lesiones por zambullidas, pues todos sabemos que pueden provocar incluso lesiones serias de médula y pacientes que, que en muchos casos pues eso, se pueden llegar a quedar parapléjicos o tetrapléjicos. Así que mucho cuidado con las zambullidas en piscinas y saltar desde rocas.
Sí, playas, sí, ¿no? Sobre todo donde no vemos el fondo, ¿no? Yo creo que aquí es un poco el pensar con la cabeza, nunca mejor dicho, ¿no? A la hora de zambullirnos o de tirarnos en un sitio donde ni siquiera sabemos la profundidad que hay o no. Pero también si hablamos de ese deporte, que también habría que decir, doctor, que si se practica deporte en verano, pues hay horas en las que jamás se debe practicar deporte y seguimos viendo a gente practicando deporte a horas que, bueno, pues que no se debería, ¿no?
Claro, aquí pasan dos cosas. Una, que estamos practicando deporte a horas que no debemos y todos sabemos que las horas centrales del día debe evitarse el deporte, sobre todo en temperaturas altas como estas épocas del año. Y luego que mucha gente que no está preparada durante el año para hacer este tipo de deporte quiere empezar en verano. Uh-huh. Entonces vemos gente que no está acostumbrada a hacer deporte, que no está entrenada y encima que hace deporte a horas que uh-huh. no son las más aconsejables. Así que mucho cuidado con esto también.
Bueno, pero a los que van a querer hacer deporte, me imagino que sí que hay que darles algún consejito sobre un calentamiento, una hidratación, que es tan importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer a la hora de practicar un deporte? Sobre todo, ya no estoy hablando a las horas que no debemos, sino a primera hora de la mañana, igualmente. ¿Hay alguna forma de preparar el cuerpo, pues eso, para que quizá no haya un esguince o que tengamos que hidratarnos y no llevemos ningún susto?
Eso es, cuidar mucho el terreno por el que se practica el deporte, evitar terrenos irregulares para evitar esas torceduras de tobillo, calentamiento previo, mucha hidratación y luego intentar ir de menos a más, nunca de más a menos. O sea, si tenemos que salir a correr, por ejemplo, y hablamos del running, pues empezar suave y luego se puede ir aumentando la intensidad, pero no al revés nunca, para evitar lesiones musculares, para evitar lesiones articulares. Este tipo de consejos serían los más apropiados.
La verdad es que a veces somos atrevidos de más, ¿no? Pero no será porque no nos lo advierten, ¿no? En cualquier tipo de deporte. Ya hemos hablado de esas horas horribles, de unas temperaturas demasiado altas, pero también es verdad que luego están otros deportes como el ciclismo, donde pueden haber caídas, el tenis, actividades también muy populares de esta época del año. Pero es verdad que en verano como que lo descuidamos todo un poco más, ¿no, doctor? Somos más temerarios.
Sí, somos más temerarios, efectivamente. Yo creo que con todos los deportes en general. Y hacemos más deporte, estamos más tiempo al aire libre y esto aumenta mucho las lesiones. Hay unos deportes también que obviamente vemos un aumento en verano y hay que tener mucha prudencia, son los deportes acuáticos. Mucho cuidado pues con las motos acuáticas, que la gente igual no utiliza durante el año, solo utiliza en verano. Y vemos también muchas lesiones con este tipo. Y luego los famosos, que no hemos comentado, los famosos parques de los niños, estos son nuestro gran campo de trabajo, ¿no? Mucho cuidado, pues eso, con los columpios, una supervisión adecuada de los niños en estas áreas, sí. Evita muchos sustos.
Sí, sí, al final lo importante es, pues intentar prevenir en la medida de lo que sea posible. Por ejemplo, lo que hemos comentado del dedo meñique, pues intentar no ir descalzos y mucho menos en zonas donde hay piedras o rocas o una tierra, lo que sea, inestable, porque al final con chanclas lógicamente no podemos hacer nada. Pero en caso de tener una torcedura, doctor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Bueno, en caso de tener una torcedura, aquí hay dos grandes diferencias. Si tenemos una torcedura y podemos seguir caminando, en principio las probabilidades de que nos hayamos roto un hueso son bajas, ¿vale? Aunque hay excepciones, pero son bajas. Entonces hay aplicar frío, antiinflamatorio, pie en alto, y si no mejora, acudir al médico, a las urgencias del hospital. Y en cambio, si nos hemos torcido un tobillo y no podemos apoyar el pie, por el dolor, por el hinchazón o porque somos, bueno, no toleramos el dolor al apoyar el pie, ahí sí que habría que acudir de manera urgente al hospital porque es muy probable que, claro, nos hayamos podido lesionar un hueso.
Claro, la diferencia está en si podemos caminar o no podemos caminar, lógicamente.
Eso nos marca una diferencia importante. Sí.
Pues hay algunas pautas que son fáciles de poner en marcha todos, ¿no? De hacer, como el cuidar dónde vamos a hacer deporte. Me imagino que también, doctor Alonso, el calzado que llevemos para hacer y realizar según qué deporte, ¿no? Eso es fundamental.
Sí, 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 efectivamente. El material en general, ¿eh?
Sí,
material
todo.
En general a la hora de hacer deporte, todo. De las medidas de seguridad, pues los que estemos en la montaña, el sentido común, pero a la hora de hacer los deportes de running, tenis, el calzado es muy, muy importante. Un calzado adecuado, uh-huh, un calzado que no esté viejo, un calzado sobre todo bien abrochado,
sí,
para que cumpla su función. Es muy importante.
O en este caso el casco, si vas en bicicleta, en fin, como bien ha dicho, según qué deporte, todo lo necesario. Por cierto, ya por curiosidad, a la hora de rompernos, por ejemplo, ese dedo meñique del pie, doctor, ¿cuánto tiempo suele tardar o nos podemos recuperar? ¿En cuánto tiempo, más o menos?
Bueno, mira, buena pregunta. Las fracturas en general, porque luego hay bastantes excepciones, tardan 6 semanas en que el hueso consolide, 6 semanas. Pero es verdad que el dedo meñique del pie normalmente a las 2-3 semanas deja de doler bastante y al paciente le permite hacer una vida normal, aunque no una vida deportiva, y a las 5-6 semanas es verdad que ya podría estar haciendo su deporte habitual, caminar sin dolor, incluso correr, trotar un poquito, pero las 2 primeras semanas, 3, es verdad que está bastante, bastante limitado.
Pues ahí hay que prevenir porque te puede fastidiar todo el verano, con lo cual vamos a tener muchísimo cuidado con esos consejos que nos acaba de dar el doctor Jaime Alonso, que se puede hacer mucho deporte, pero calentamiento previo, hidratación correcta, en fin, una serie de pautas a seguir para que todo vaya bien y sobre todo evitar que se nos fastidie el verano. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí un ratito con los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen. Adiós, buenos
Feliz
días.
Verano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de ciberdelincuencia en los estudios de la cadena COPE, acompañándonos para ilustrarnos un poquito más de los índices de ciberdelincuencia que tenemos, cuáles son los principales tipos y quizá lo fundamental, qué medidas de autoprotección podemos tomar ante este fenómeno. Pues con nosotros Juan Francisco Verdejo, es el inspector y es jefe de grupo de ciberdelincuencia en la Jefatura Superior de Murcia. Bienvenido, Juan Francisco.
Buenos días.
Hablamos de ciberdelincuencia, que es el concepto en general, si lo buscamos en el diccionario, podríamos definirlo, resumirlo como un uso fraudulento de sistemas, de redes y de datos. Hay muchos tipos de ciberdelincuencia, Juan Francisco, pero hoy nos vamos a centrar en fundamentalmente las estafas. En el ámbito de las estafas, evidentemente podemos todos imaginar que los índices de ciberdelincuencia siguen aumentando por lógica.
Pues sí, en primer lugar agradecer a Cadena COPE que me hayan invitado. Respecto a las estafas, están en auge. El mundo de las redes sociales viene ya obligado para todos los ciudadanos, todos interactuamos de algún modo a través de las diferentes redes sociales que hay. Y por lo tanto el ciberdelincuente está detrás y como sabe que puede ser un área de mucho lucro, pues donde hay actividad están ellos.
¿Hay algún perfil? Ahora hablamos de los tipos de estafa, cuál es la ciberdelincuencia más común, pero ¿hay algún tipo de algún perfil del estafador? Bueno, del estafado también me imagino que lo habrá.
En principio no hay una edad concreta del estafador. Las estafas son tan variopintas en el mundo de las redes que lo que sí buscan perfiles concretos de víctimas. Entonces el estafador lo que trabaja mucho es con las necesidades que tiene la víctima, dependiendo el tipo de estafa, pues hacen ingeniería social o no, las estafas van dirigidas de forma personalizada o no, y claro, es un mundo tan grande el tema de las estafas, la estafa común prácticamente ha desaparecido de persona a persona, y ahora todo se hace a través del anonimato que te da las redes sociales.
La raíz es que el estafador primero selecciona a la víctima y para eso hace un trabajo de campo, vamos a decirlo así, y sí, luego ya actúa, ¿no?
Sí, dependiendo del tipo de estafa que se produzca, el phishing va dirigido en masa, se hacen cadenas de envíos, por ejemplo, de archivos, donde las víctimas pulsan sobre él papel y por lo tanto pueden obtener datos y credenciales que puedas tener en tu teléfono móvil o en tu ordenador. Sí. Sin embargo, el spoofing son campañas de llamadas telefónicas del tú a tú, donde previamente han seleccionado a la víctima, previamente puede ser que haya detrás un hackeo previo a grandes empresas que tienen datos masivos de ciudadanos, y ya teniendo esa base de información de un ciudadano se dirige concretamente de tú a tú hacia una persona, incluso aportan datos de esa persona da por verídica que la llamada que se está produciendo es de su entidad bancaria o de su empresa de luz, porque te está facilitando datos propios y por lo tanto cree que la llamada es real y por lo tanto das todos los credenciales y luego se produce la
claro, no es cuestión de decir, vale, yo no facilito mis datos a nadie como medida de prevención, ya no es eso, es que se pueden hacer con mis datos de otra forma que yo ni me entero.
Sí, se pueden hacer con ciertos datos, de los que no la víctima no tiene conocimiento. De hecho, reciben la llamada, te llaman por tu nombre, saben lo que tienes contratado en la entidad bancaria o en la compañía de luz, saben tu dirección, es decir, saben datos, porque previamente puede ser que haya habido un hackeo en una de esas empresas y por lo tanto esos datos se venden en la red Tor, en la Deep Web, y por lo tanto se venden los paquetes de información, y luego ya hay una campaña de ciberdelincuentes que cuando compran esos paquetes hacen en la estafa individualizada.
Has hablado del phishing, que más o menos has dibujado lo que es. Lo otro, la segunda, no la había ido nunca, sí. Perdóname.
El spoofing es un ataque dirigido a una persona en cuestión. Previamente hay ingeniería social que ha hecho el ciberdelincuente sobre esa persona y por lo tanto sabe datos previos. Se produce una llamada, incluso utilizan programas informáticos que la llamada que te entra a ti al teléfono es la de tu propia entidad bancaria o de tu propia compañía de luz. Por lo tanto, el usuario
no
cuando
sospecha.
Coge la llamada piensa en todo momento que le está llamando un agente. Como además facilita datos de la víctima, pues dice, claro. No, es un agente, no tiene ninguna duda. Sí. El problema es cuando piden datos ya que son sensibles, como pueden ser la tarjeta de crédito, el código de verificación que viene en la parte de detrás, la fecha de caducidad. Eso nunca lo va a pedir un banco, no lo va a pedir ninguna compañía. Claro. Por lo tanto, esos datos nunca hay que facilitarlos vía telefónica.
Luego al final repasamos para que a la gente se le quede más, más fresco. Y luego está el carding que tiene que ver con las tarjetas de crédito, ¿no?
Sí, pues lo mismo. Suelen utilizar que sacan una tarjeta de crédito, es como el phishing, a través de tarjetas. Sacan un duplicado de tu tarjeta de teléfono, con un smishing sería, y con ese bloquean la tuya original. Y con esa tarjeta lo que hacen es, como actualmente todos tenemos nuestra cuenta online en los terminales móviles, te llega un número de verificación a tu terminal móvil para hacer una transferencia y te llega esa tarjeta a ese duplicado. El usuario se queda durante unas horas sin conexión porque cuando se saca una tarjeta nueva, cancela la anterior. Entonces los códigos de verificación para autorizar una transferencia te llega a esa nueva tarjeta.
¿Y cómo se hacen con esa tarjeta
pues
nueva?
Muchas veces se usurpan las identidades de las personas. Van a una tienda de la compañía telefónica, previamente han hecho ingeniería social para saber dónde tienes tu línea de teléfonos contratada, suelen utilizar documentación falsa y un operador de una tienda te hace un duplicado de tarjeta. Cancelan la anterior porque dices, se la he perdido. Te la hacen y posteriormente ya operan con tu nueva tarjeta.
Tenemos luego aquellos delitos informáticos que buscan hacer daño con el objetivo sencillo de chantajear, ¿no? Eso está muy al orden del día, ¿no?
Sí, eso es otro tipo de ciberdelincuente más especializado. Lo que suele hacer es un ataque dirigido a una empresa en cuestión. Suelen criptar todos los datos. Uh-huh. Si tienes algún disco duro conectado al terminal fijo, también te criptan la información, que es donde suelen estar las copias de seguridad. Y por lo tanto, te mandan un mensaje diciendo toda la información está encriptada, te piden un rescate. Si quieres recuperar la información, tienes que en esta cuenta, que está en el extranjero, en un país que suele ser un paraíso fiscal, tienes que hacer un ingreso de X dinero en criptomonedas, si quieres recuperarlo. Nadie asegura, siempre el consejo de la policía es que no se pague, porque nadie te va a garantizar de que puedas recuperar la información posteriormente. Y además de encriptarte la información, pues obtienes que ha sido víctima de una estafa económica.
El consejo es que no se pague, pero a nadie se le escapa que muchísimos lo hacen, lo acaban pagando.
Nosotros, desde el punto de vista de policía, no tenemos herramientas para poder ayudar a esas empresas y tenemos también la oficina OSI, el INCIBE, en la que tienen desencriptadores que se ponen, es un teléfono gratuito, el 017, donde una víctima de ese tipo de estafa puede acudir y si tienen el desencriptador, pues te lo facilitan. Analizan también el malware que te han mandado, el ransomware, se les manda, lo analizan y si existe un desencriptador, gratuitamente se te hace entrega del mismo para poder desencriptar los archivos.
Un servicio absolutamente fundamental, claro, por donde pueden acudir las empresas
gratuito,
para no acceder al chantaje. Claro.
Es la Oficina de Seguridad del Internauta, pertenece al INCIBE y trabajamos con ellos.
Que no se conoce existan muchos casos de esos tiene su lógica, claro, porque claro, bueno, para una empresa no es plato de gusto el reconocer que te están chantajeando, que han accedido, ¿no?, a tu sistema informático y que te pueden hackear.
Nosotros tenemos herramientas e intentamos poner los parches. El ciberdelincuente siempre va por delante, pero la policía está... Esto es como un juego del ajedrez. Uno está a un lado, el otro, y exacto, es una batalla continua.
Es la guerra psicológica. Quizá lo más importante, lo hemos dejado para el final, las medidas de autoprotección y prevención. Yo creo que aquí a lo mejor habría que distinguir, si te parece o si no me dices lo contrario, entre particulares y empresas, ¿no? Quizás sí. Son los dos grandes bloques.
Pues sería aconsejable de que hay un tipo de estafa, que no hemos hablado de ella, que es la de los alquileres de vivienda. De gente que está en Madrid o está en ciudades, quiere venir al Levante y por un anuncio ve el alquiler de una vivienda. Alquila la vivienda y la alquilan 8 personas diferentes para la misma quincena. Se encuentran cuando llegan las 15 familias allí con sus maletas y la casa ni siquiera se alquila. Entonces hay que llevar mucho cuidado con ese tipo de estafa, porque solo con que se prevea, o sea, se pueda prevenir un caso, pues para mí ya esta entrevista es un éxito. Entonces, en este caso concreto, pues tienen que tener mucho cuidado y sobre todo hay un consejo que es el sentido común. Hay que mirar primero la zona, cómo están los alquileres, y si tenemos gangas que son muy grandes, pues hay como mínimo dudar de ellas.
O sea, normalmente uno de los ejes o uno de los detalles que nos hace, tiene que hacernos saltar las alarmas, es eso, cuando vemos un precio por debajo de lo normal,
sí,
o del mercado.
Tanto en online en general, aquellas empresas que venden un producto de marca muy por debajo de lo que costaría en la marca oficial, pues eso ya es un síntoma de determinar de ojo, cuidado, estafa.
Suele ser alquiler de temporada, como dices.
Sí, tenemos un incremento siempre en las épocas de verano de este tipo de estafa, en la que familias ven un anuncio, el anuncio luego a fin de cuentas es inexistente porque cogen un piso al azar de unas fotografías que han sacado de antiguas de alguna casa que se alquila en la zona del Levante, y muchas familias llaman y todas son víctimas. Luego se presentan la quincena, recogen las llaves y se encuentran todas las familias allí. Y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que prevenir en esos casos? Pues lo primero que hay que es utilizar el sentido. Después, la URL. La URL tiene que llevar un estándar de seguridad. Todas las URLs empiezan por HTTP, pero si queremos que lleve algún certificado digital para saber que estamos ante una página segura, tiene que venir acompañado de una S junto a un candado. Eso significa que estamos navegando por una página segura. Otra de las medidas que puede tener el usuario es pulsar solamente el ratón sobre esa URL y te indica si te redirige a otra página, porque a veces simulan páginas originales de web oficiales y cuando ponemos el ratón encima de la URL, pues te dice que te estás redirigiendo a una página que está en Rusia.
¿Pero páginas de web de agencias?
De agencias de viaje o de anuncios de anuncios de inmobiliarias o de anuncios de mil cosas. Otra de las cosas que se debe tener en cuenta es que no se hagan pagos en cuentas que no sean en España. Porque si posteriormente es una estafa, cuando la cuenta se encuentra en España, se puede prevenir lo que es el bloqueo de esa cuenta de la cantidad estafada. Si se hace en el extranjero, se requieren comisiones rogatorias, se alargan el plazo y una transferencia es esa clic de ratón. Ese dinero nunca lo vamos a poder recuperar. Otro de los consejos es que en el caso de hacer alguna transferencia, se haga siempre con una tarjeta de crédito específica para compras online, que no lo hagamos con nuestra tarjeta convencional. Yo creo que si todos los ciudadanos tuviésemos esa tarjeta de compra online, se prevé el 90% de los delitos. Toda vez que yo, cuando quiero hacer uso de esa tarjeta, de mi tarjeta convencional, hago una transferencia a esa tarjeta online y solamente voy a tener disponer del dinero para esa compra. Aunque un ciberdelincuente intente hackearme esa tarjeta
como
de crédito,
mucho me va a estafar lo de esa
lo compra. Que tenga. Si unas zapatillas me valen 100 euros, hago la transferencia, esos 100 euros, para realizar esa compra. Es como si fuese un factor de doble seguridad. Tardamos 5 segundos y si hiciésemos eso todos los ciudadanos, preveemos pues cualquier delito. Luego la falta de ortografía. Muchos anuncios de estos, los ciberatacantes se encuentran en el extranjero. No conocen el castellano y lo que hacen es una traducción que no siempre es buena. Entonces hay que fijarse mucho en las páginas web a las que accedemos, si la página web tiene falta de ortografía o gramática. También nos deberíamos de ir, antes de comprar en una web, al apartado de avisos legales o información legal de si hay número de teléfono de contacto, porque casi todas estas páginas tienen un correo de contacto pero no hay teléfono. Si no hay teléfono, ya nos debe hacer dudar de que esa página web puede ser fraudulenta. Otro de los casos que tendríamos que observar cuando se hacen compras online es el tema de los modos de pago. Te ponen siempre los iconos de muchos métodos de pago online, pero solamente luego te permite hacerlo a través de tarjeta de crédito. esa página suele ser, en el 100% de los casos, una página fraudulenta.
Hemos hablado mucho de particulares, efectivamente, las compras online, en página web. Precauciones con la tarjeta de crédito, al margen de no dar nunca, jamás, a nadie el código.
La tarjeta de crédito, el número, el que se tenga el número de por sí, no pueden hacer un uso fraudulento de la misma. Se necesitan tres datos. Se necesita el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad que viene detrás de la tarjeta. Bajo ningún concepto a tu entidad bancaria, aunque te llame, es una estafa muy típica que te llaman diciendo, están haciéndote una estafa ahora mismo en Asturias. Por lo tanto, pincha o te voy a enviar un código, dámelo para bloquearlo. El ciudadano se asusta y rápidamente a ese operador, que se supone que es de su banca, le da el código. Lo que le está autorizando es un código necesario para poder hacer una transferencia desde su tarjeta de crédito. Por lo tanto, no hay que dar nunca eso. Lo que se hace es cuelga la llamada, llamas al teléfono de tu oficina, le dices lo que te acaba de pasar, ellos comprueban si efectivamente tienes ese cargo fraudulento o no y lo bloquean.
Juan Francisco Verdejo, jefe del grupo de ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Murcia. Muchas gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos queda, Adrián, un minutito y medio para llegar a las 2:10, tiempo en el que abrimos esa última ventana. Hay que tener cuidado con el tema de los ciberdelitos, con el tema de, fíjate lo que nos ha contado en esta entrevista con Javier, que mucha gente ha ido a alquilar una casa y cuando han llegado no tenían, o sea, la casa no existía y encima eran tres o cuatro familias diferentes. O sea, hay que tener tanto cuidado a la hora de hacer las cosas.
Hay que tener mucho cuidado y me preocupa, la verdad, me hace pensar...
Es que imagínate que tú cojas, te alquiles una casa a través de la web, que hables con alguien, que le hagas una transferencia tal y que cuando llegues no
A mí me preocupa mucho eso, como persona que va a hacer ese proceso dentro de poco.
Pues hay que tener cuidado, porque la verdad es que hay más gente... En fin, hay mucha gente mala. Lo dicho, que tengan cuidadito con todo este tipo de delitos, porque al final lo único que nos sacan es la pasta y encima nos dan el verano y el disgusto del año. Vamos a llegar enseguida a las 2:10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ya estamos en la última franja, en la última ventana que abrimos a través de COPE Comunidad de Murcia para también los oyentes que nos escuchan a través de Noroeste, Lorca, Cartagena, Alhama, Cieza o también desde Yecla. Vamos a contarles algo hoy de la ciudad de Murcia, porque hace muy poquito se ha presentado el balance de las actuaciones de mobiliario urbano de parques y jardines dentro de un plan que se llama Plan Recuperar. ¿En qué consiste? Pues nos lo va a contar Adrián Viñas, que ha estado allí.
Esta mañana se ha presentado el balance de las actuaciones en materia de mobiliario urbano de parques y jardines en la ciudad de Murcia dentro del Plan Recupera. El teniente de alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, nos ha contado desde el Jardín de la Seda en qué consiste esta iniciativa.
Estamos llevando a cabo el plan Recupera anunciado por el alcalde Ballesta, por el que en estos primeros meses de legislatura queremos poner a punto todos nuestros parques, nuestros jardines, nuestras calles, nuestras plazas, todo nuestro mobiliario urbano, como es el caso de hoy, para que los murcianos a la vuelta de vacaciones puedan disfrutar de sus calles, de sus plazas, de sus jardines en las mejores condiciones, en el mejor estado posible.
Guillén también ha hecho especial hincapié en lo importante que es mantener estas zonas públicas tan frecuentadas por los murcianos en el mejor estado posible.
Estamos trabajando intensamente por mejorar la calidad de vida de los murcianos, ese es nuestro objetivo fundamental, y por eso el hacer que los entornos donde pasan la mayor parte de su tiempo, estos jardines, estas plazas, estén en las mejores condiciones. lo más limpias posible, en el mejor estado posible, su arbolado, el mobiliario, los bancos, los juegos infantiles, los entoldados. Y esas son las labores que en este momento se están llevando a cabo desde la Concejalía de Desarrollo Urbano a través del Servicio de Parques y Jardines. Tenemos más de 250 operarios trabajando en las más de 3.000 zonas verdes, parques y jardines del municipio, y en este momento ya se llevan realizadas más de 8.000 actuaciones, van a ser más de 14.000 cuando termine el mes de agosto las que se van a haber llevado a cabo de repintado, mantenimiento, sustitución del mobiliario urbano en todos sus ámbitos, ¿eh? Como decía, en las zonas de esparcimiento canino, en las zonas de juegos infantiles, bancos por toda la ciudad, papeleras y ese largo etcétera del mobiliario urbano que compone en estos equipamientos municipales dentro del municipio.
Por supuesto, tras la caída de una rama en el jardín de Florida Blanca en el día de ayer, se le ha preguntado sobre si se han tomado medidas para evitar más incidentes de este estilo.
Lo más importante para el Ayuntamiento de Murcia es la seguridad de los murcianos. Lo que más nos importa es su seguridad, garantizar, por tanto, que todo el arbolado del municipio de Murcia esté en las mejores condiciones y que no se pueda lamentar ningún incidente con daños personales. Por eso, ayer permanecía cerrado el jardín de Florida Blanca. Precisamente los técnicos nos habían alertado de que se podía producir un episodio como el que se produjo. Esto es lo que hacemos siempre, garantizar la seguridad de todos los murcianos y balizar todas esas zonas que puedan en algún momento desencadenar situaciones como la de ayer. Desde la Concejalía de Parques y Jardines llevamos muchos días trabajando, revisando todo el arbolado de la ciudad, los más de 100.000 árboles del parque público de arbolado que se distribuyen por nuestras 67 barrios y distritos y pedanías, y precisamente en el jardín de Florida Blanca en los próximos días se va a instalar sensores en la totalidad del arbolado del jardín para extremar más aún las condiciones de seguridad, para aumentar la vigilancia y garantizar al máximo la seguridad de todos los murcianos que disfrutan de ese jardín, el jardín de Florida Blanca, que no olvidemos es el primer jardín público de España, un jardín histórico que es una de las joyas de la corona de los parques y jardines del municipio de Murcia, de la región de Murcia y seguramente de nuestro país. Ese jardín, además, en los próximos días, ya se venía realizando en estos días anteriores, los próximos días va a sufrir una revisión a fondo. Se van a hacer radiografías exhaustivas de todos y cada uno de los árboles de ese jardín, con ese objeto también, garantizar al máximo la seguridad de todos los murcianos.
Por último, a Guillén también se le ha planteado si se tiene previsto cerrar algún parque más durante los próximos días.
Ante la alerta naranja prevista para los próximos días, se van a llevar a cabo diferentes medidas de balizado y securización de zonas, como ya hiciésemos ayer con el jardín y en los días anteriores con el jardín de Florida Blanca y otras zonas.
Pues esto ha sido todo desde el Jardín de la Seda.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
COPE Murcia.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
Todo para la Industria.com.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un nuevo estudio europeo revela una conexión entre la gravedad de la depresión y los cambios en la frecuencia cardíaca en personas con antecedentes de trastorno depresivo mayor recurrente. La investigación utilizó relojes inteligentes para rastrear la evolución de la enfermedad durante 2 años. Durante la investigación, denominada Radar MDD, se recopilaron datos de 510 personas a través de 3 instituciones científicas internacionales. Los resultados del estudio muestran que la gravedad de la depresión está relacionada positivamente con la frecuencia cardíaca media total durante el día y negativamente con la desviación estándar de la frecuencia cardíaca. El cuestionario PHQ-8 es un test cuestionario de autoevaluación utilizado para medir la gravedad de los síntomas de depresión en una persona en el que, a través de 8 preguntas, se evalúan los síntomas principales de la depresión: el estado de ánimo, la pérdida de interés o placer en actividades, los problemas de sueño, la fatiga, la disminución de concentración, los sentimientos de inutilidad o culpa, los cambios en el apetito o el peso y los pensamientos de muerte o suicidio. De manera complementaria, se monitorizó a los participantes en el estudio a través de relojes inteligentes para recopilar datos de frecuencia cardíaca. Los resultados de las mediciones revelaron que los cambios en la frecuencia cardíaca están asociados con la gravedad de la depresión.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre llegamos a estas horas con hambre, ¿verdad, Adrián? Para comernos, por ejemplo, un trocito de un buen melón, el secreto de mi tierra, que además está elaborado aquí, criado aquí, como se suele decir, y un alimento que ya lo hemos contado varias veces, que no tiene nada, nada, nada que nos perjudique. Es súper diurético y contaremos más cosas cuando nos dé tiempo, porque al final siempre nos pilla el toro. Vamos a llegar a las 2, Adrián, mañana más.
Y mejor.
Adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos aquí la segunda hora de programa. Yo no sé si estás pasando tú o no mucho calor. Enseguida vamos a estar en algunos puntos donde a esta hora Lorenzo aprieta más que otra cosa. Y no precisamente en Huesca, donde hoy comienzan sus fiestas. Mira, por ejemplo, en Zaragoza, 41 grados esperan de máxima allí. Como en toda España, se libra una batalla sin cuartel contra el calor. Pero en la capital aragonesa han tenido hoy, además, más allá de ese calor sofocante que estamos viendo en media España, una importante cita política: la primera sesión de investidura de un nuevo gobierno presidido por el candidato del PP, por Jorge Azcón. Tras la resistencia inicial de este a dar entrada a Vox en su gobierno, la realidad de los números se impuso y los 7 escaños del partido de Abascal y también del PAR, del partido aragonés, le darán en unas horas la presidencia. Unos acuerdos que Azcón ha defendido como un ejercicio de democracia.
Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
Una vez resuelto el capítulo aragonés, el puzzle electoral que nos dejaron los resultados del pasado 28 de mayo está a punto de completarse. En Navarra, el presidente del Parlamento ha anunciado ya que mañana va a proponer a la socialista María Chivite para liderar un gobierno de coalición. El debate de investidura será este sábado y tras los acuerdos con Geroa Bai y con Podemos, la única duda es saber si Bildu se va a abstener o va a votar a favor. La formación abertzale consulta hoy a sus bases. En Herrera en COPE, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado la reedición de este tripartito y ha acusado al Partido Socialista de favorecer a Bildu, tanto en Navarra como en Madrid. Te recuerdo que Esparza fue quien ganó las elecciones.
Se normaliza Bildu, está creciendo en Navarra, está creciendo en el País Vasco, siguen haciendo homenajes, no pasa nada, y H. Bildu, bueno, pues yo creo que está en una dinámica muy clara de aprovecharse de, bueno, de la falta de escrúpulos de un PSOE capaz de pactar con cualquiera, y bueno, y de esa manera además H. Bildu pues está fortaleciendo.
Y lo que no acaba de encajar en ese puzzle es la pieza de Murcia. El gobierno de esta comunidad sigue en el aire porque el candidato del PP, Fernando López Miras, se sigue negando a que Vox entre el gobierno. Dice que no es lo mismo, que no se pueden hacer comparaciones. Les insta a que se pongan frente a un espejo y que imiten el ofrecimiento que ha hecho Abascal a Feijóo. Ese apoyo sin condiciones, ese apoyo a una investidura sin pedir una cartera, un sillón a cambio. Sin embargo, Vox no cede. El bloqueo político de seguir así acabará en una repetición de las elecciones en esa comunidad. También lo tiene complicado Ceuta, el popular Juan Vivas, después de que la dirección del PSOE haya vetado un eventual acuerdo de gobierno para evitar la entrada de Vox en el gobierno de la ciudad autónoma. En cualquier caso, él ya fue investido en junio, al igual que en los ayuntamientos, presidente autonómico de Ceuta. Y mientras está a punto de conformarse este mapa autonómico, tan solo ha comenzado a dibujarse lo que será el próximo gobierno de España. Los diputados siguen presentando sus credenciales. Hoy lo ha hecho Pedro Sánchez. Bueno, en realidad el presidente no es que haya pisado el Congreso porque sigue de vacaciones ahora en Lanzarote. Ha sido un colaborador el que ha realizado este trámite. Hay que decir en su favor que tradicionalmente los jefes del Ejecutivo pues delegan este papeleo pues como hacemos todos con la declaración de la renta de los gestores, ¿no? Bueno, pues una vez que los 350 diputados tengan ya sus credenciales, veremos qué ocurre el próximo 17 de agosto, cuando se conformen las Cortes. El reparto de la mesa del Congreso y lo que haga Coalición Canaria y Junts, sobre todo el partido de Puigdemont, anticipará la investidura de Feijóo o de Pedro Sánchez. Será la primera batalla de una guerra que solo acaba de comenzar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE hasta las 4 aquí, contando esta y otras cosas que están pasando a esta hora y que te adelanta ya José Luis Concejero.
Pues no, por repetirla, Sofía, deja de ser una imagen sobrecogedora. Hoy sumamos un nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo, con 41 fallecidos cuando intentaban alcanzar la isla italiana de Lampedusa, al sur del país. Lo han podido contar 4 supervivientes que, junto a las víctimas, salieron de Túnez y sufrieron el vuelco de su embarcación unas 6 horas después por culpa de una gran ola. Y es que, además, solo 15 de estos ocupantes llevaba chalecos salvavidas. También aquí en España y a la isla de Lanzarote han llegado en las últimas 24 horas, 442 personas en un total de 9 pateras. Por lo demás, destaca también hoy el dato del empleo turístico en España. Ha crecido casi un 5,5% en el segundo trimestre de este año si lo comparamos con el mismo periodo de 2022. Esto significa que tenemos cerca de 2.900.000 ocupados que se dedican al sector turístico en nuestro país, uno de los principales motores de crecimiento. Y un asunto más, conocidos en los últimos minutos, nuevo varapalo al expresidente de Cataluña fugado en Bruselas, Carles Puigdemont. El de hoy llega desde el Tribunal Constitucional, que ha decidido por 2-1 no admitir el último recurso que había presentado para intentar frenar la orden de detención del juez Pablo Llarena. Ahora falta, eso sí, que el juez emita de nuevo una orden de detención, tal y como ha pedido la Fiscalía.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Dembélé y Kessié a punto de salir del Barça.
Los azulgrana están en la cuenta atrás para liberar masa salarial para poder inscribir jugadores de cara al inicio de la Liga el próximo domingo ante el Getafe. Todo apunta a que Dembélé y Kessié serán los primeros futbolistas en salir. El francés al Paris Saint-Germain está ya en París y el mediocentro hacia Arabia Saudí. El Barça trabaja ahora para dar salida también a Dest y a Lenglet, mientras el Real Madrid prepara su debut en Liga ante el Atlético de Bilbao con las bajas de Ceballos, Guler y Mendy, y siguiendo desde la distancia el caso Mbappé. La tensión entre el PSG y el jugador no para de crecer e informa a la prensa francesa de que ayer Luis Campos volvió a ofrecer a Mbappé una renovación con el Paris Saint-Germain que fue rechazada por el delantero. Y hoy también estamos muy pendientes del tenis porque Carlos Alcaraz debuta en el Master 1000 de Canadá. El flamante ganador de Wimbledon se enfrentará al norteamericano Ben Shelton alrededor de la 1:00 p.m.
Gracias, Santi. Y en teoría, al menos eso dice la previsión, hoy estamos ante el día más caluroso de los últimos 70 años. ¿Quién sabe? Y da gracias, gracias, a que veníamos de temperaturas algo más suaves de la semana pasada.
Aquí tenemos que tener aire acondicionado prácticamente todo el día y si no es por el aire acondicionado no hay quien duerma, pero le pone el temporizador y en el rato que se te apaga el aire acondicionado, a la media hora se le despierta sudando y tienes que levantarte a ponerlo otra vez porque es imposible. O sea, yo por la tarde me voy a la piscina del campo a partir de las 5 y no salgo del agua. Y el que no tenga piscina o no se vaya a la piscina municipal o no tenga aire acondicionado, no sé cómo lo estará pasando, pero yo no soy capaz, ya te lo digo.
Lo va a pasar mal. Es que ha habido algunos puntos de España donde esta noche, vaya, el calor ha apretado de tal manera que era mejor salir corriendo o ponerse debajo de la alcachofa de la ducha. Nos lo ha contado aquí en Mediodía Cope Simón, desde Almadén, en Ciudad Real. Allí esta madrugada han tenido la temperatura máxima más alta de toda España. ¿Sabes cuál es? 35,3 grados tenían esta noche, a las 12 de la noche. Y de los 35, no ha bajado ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7, nos contaba Simón. Y además a estas horas no hay sombra que valga para refugiarse. ¿Qué es lo particular de este calor que se está padeciendo hoy? Porque tú dirás, bueno, es que todos los meses de agosto hace calor. Sí, pero es que está sobrevolando la península una masa de aire caliente, como un secador, que diría alguno. Hay análisis que apuntan a que estaríamos ante una de las corrientes más cálidas que ha atravesado nuestro país en los últimos años, y de ahí a que se puedan batir esos récords en 73 años, y que puede llevar a muchos puntos de España a que hoy, 9 de agosto, acaben siendo récord de temperatura, por encima incluso de los 45 grados. ¿Dónde podría pasar esto? En Toledo. ¿Hay algún valiente por esas calles toledanas a esta hora? Carmen Rodenas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. No te voy a mentir, estoy a la sombra porque ahora mismo frente a la Catedral Primada de Toledo hacen 40 grados. Por aquí hay muchos valientes, porque son muy valientes los que siguen visitando Toledo y sus monumentos estos días de ola de calor. Alberto López es guía turístico en la ciudad y nos comentaba que pese a rozar las altísimas temperaturas, los turistas siguen viniendo.
La gente sigue viniendo. De hecho, yo creo que está viendo muchísima gente, pero porque les ha pillado de sorpresa lo de la ola de calor, pero siguen viniendo. Es verdad que al mediodía se ha entrado un parón, las calles, la calle comercio no la ves tan llena como en otros momentos del año, pero luego otra vez vuelve a arrancar en cuanto pasa las 6, las 7, está otra vez hasta arriba.
Las peores horas serán de 4 a 7 de la tarde, porque alcanzaremos los 41, 42 grados, y por ello el gobierno regional ha tenido que activar el Meteocam. Es un plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos, hasta de momento las 10 de la noche.
En la tarde se avecina buena, ¿eh? La noche también promete. Ni qué decir tiene que con este panorama los más perjudicados de todos son los que siguen trabajando en agosto, sobre todo en determinados sitios. Es el caso de Carlos, de Jaén.
Bueno, mi trabajo es hacer tubo corrugado y nosotros en la empresa trabajamos cerca de unos 70, 80 grados. Y lo llevamos pues bebiendo mucha agua, comiendo mucha fruta y cosas fresquitas. Todo lo que toma lo suda y así estamos.
No te lo he dicho, pero es curioso mirar el mapa de alertas de la EMET hoy en España, porque podríamos decir que tiene, pues así como tres anillos. El primero sin alertas activadas, el de las zonas costeras. Luego hay un segundo anillo más estrecho, en color amarillo, y después ya encontramos en el de los quilates, en el de color naranja, que ocupa un gran círculo central de la península. Pero lo más curioso lo encontramos con la alerta roja al sur de Madrid, al este de Castilla-La Mancha o en las provincias de Jaén o Granada. Pero es que también hay nivel rojo en zonas donde no están acostumbrados. El País Vasco, el norte de Burgos. Ahí está Raúl González. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo ya tenemos a toda la provincia por encima de los 30 grados, pero es que lo peor está por llegar. En apenas dos horas está previsto que el norte de Burgos supere los 40 grados en localidades como Medina de Pomar o Miranda de Ebro, donde se van a alcanzar los 41 grados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja, algo que se puede considerar histórico para todos aquellos que conocen a Burgos con el frío que le caracteriza. Burgos capital también va a rozar hoy los 40 grados, tenemos 36 grados en estos momentos y la poca gente que veo ahora por las calles apura todos los resquicios de sombra posibles porque la situación comienza a ser ya insoportable. No estamos aquí acostumbrados a estas temperaturas. La noche también se espera difícil para conciliar el sueño porque vamos a tener temperaturas que se van a aproximar a los 30 grados.
Como sigáis así, Raúl, se acabaron los chistes esos del frío de Burgos, ¿eh? Avisados quedáis. Están especialmente atentos también al tiempo y los cambios bruscos en toda esa zona norte, porque esta tarde la previsión dice que también podrían sufrir una alcalerna. Todo en el día de hoy. Lo quieren todos los del norte. Un temporal con viento fuerte e incluso lluvia en la costa cantábrica. Y es que allí en el norte está siendo además muy significativo el contraste de temperaturas. En Orense, por ejemplo, ayer tuvieron más de 30 grados de diferencia entre las mínimas y las máximas en un mismo punto. De momento, esta ola de calor nos va a acompañar hasta el viernes, así que ármate de paciencia, porque mañana todavía van a quedar, vamos, puntos importantes como también el sur de Valencia, el interior de Alicante, el sur de Albacete, el interior de Murcia, donde va a ser sofocante. Y es llamativo, además, que la compra de aire acondicionado haya subido en el mes de julio este año un 18% en comparación con el año anterior. El verano de 2022 fue mucho peor, porque las olas de calor se fueron acumulando sin tiempo para que se enfriasen tanto las calles como las casas. Pero Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
El sector del aire acondicionado está claro que sigue al alza, que sigue habiendo demanda y que eso provoca pues que haya ciertos embudos a la hora de instalar uno de estos aparatos en nuestras casas. Porque, claro, esto no es de un momento para otro. Esto lleva su tiempo. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues está habiendo problemas para satisfacer toda la demanda y no por falta de stock, sino porque no tienen mano de obra cualificada pues para hacerlo. José es propietario de una tienda que vende e instala aires acondicionados en Cartagena.
Ha habido un incremento entre aproximadamente un 40 y un 50% de equipos de climatización. Está siendo un verano bastante complicado. El problema fundamental está en la mano de obra, porque igual que otros años ha habido problemas de roturas de stocks y demás. Este año fundamentalmente los instaladores no somos capaces de poder instalar todo lo que hemos vendido por falta de personal y mano de obra cualificada.
Y ojo, porque la demanda no es lo único que ha subido, también lo han hecho los precios. Rafa tiene una tienda en Madrid.
Si un aire acondicionado antes, el mismo, te valía 570 euros, por ejemplo, ahora mismo pues está en los 700, es el mismo aire acondicionado, vaya, un 15% aproximadamente de la subida.
Pero es una subida que se puede amortizar con la compra de aires acondicionados nuevos, que cada vez son más eficientes y con los que te puedes ahorrar entre un 10 y un 40% en la factura energética.
Dos cuestiones más del calor. La primera, la práctica totalidad de España está desde mañana en riesgo extremo de incendio. Hoy está elevado. Y otra, el calor que tuvimos en abril con temperaturas también extremas en plena primavera, pues está adelantando la vendimia en España. ¿Cómo está el campo? Bueno, yo diría que más recoge de vino en toda España. Vamos hasta La Rioja, Carlos Cuartero, ahí estáis a punto de comenzar, ¿no, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana jueves 10 de agosto comenzará oficialmente la vendimia en Rioja. Los viticultores de la cooperativa Viñedos de Aldea Nueva serán los primeros en empezar a cortar los racimos de la variedad Tempranillo Blanco. Es la bodega que siempre marca el comienzo oficial de la vendimia en la denominación de origen calificada Rioja. La mayor cooperativa de la región, cuyo director general, Abel Torres, ha confirmado aquí en Cope Rioja que será mañana cuando comience oficialmente la campaña.
Pues mañana tenemos abierta la bodega desde las 6 de la mañana, los agricultores empezarán un poquito antes y bueno, pues ya con ganas de empezar a recibir las primeras uvas y con la ilusión de todos los años de tener una cosita de excelente calidad.
Torres ha recordado que el año pasado se vendimiaron 21 millones de kilos en su bodega y ha avanzado las expectativas para la campaña de este año, que podría arrojar cifras similares.
Bueno, dejamos a España, el calor no sé yo tanto, y nos vamos a ir hasta Tailandia, porque sigue siendo una investigación larga y parece ser que va a ser también complicada. La policía de Tailandia y de la isla de Koh Phangan sigue recopilando pruebas y cotejando restos de ADN para intentar esclarecer el caso del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, del que el español Daniel Sancho se ha declarado culpable. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El jefe de esa investigación ya ha dicho que tienen pruebas suficientes para acusar al joven, hijo y nieto de reconocidos actores, de asesinato, así que de estar hablando de esto lo tendría Sancho complicado, ¿no?
Pues sí, complicado. Además, hoy es un día muy especial. Hoy, todo, recordemos, ocurrió el 2 de agosto. Todo ocurrió ese día. Hoy es día 9, se cumple una semana de la muerte, por lo tanto, de Edwin Arrieta, colombiano, 44 años. Sigue sin haber ningún comunicado o información oficial. Seguimos pendientes de las filtraciones y declaraciones de las propias autoridades tailandesas. Con el detenido, el español Daniel Sancho, como decías, en prisión, estamos en la fase judicial. Ya no se permiten, por ejemplo, entrevistas entrevistas con el autor confeso, como ha llegado a ocurrir. Tenemos lo último que ha dicho el jefe de la investigación en la comisaría de la isla en la que ocurrió todo, en Koh Phangan. Afirma esta mañana la agencia France Press que tienen suficientes evidencias ya para acusar a Sancho de asesinato con premeditación. Como apuntabas, es la peor de las acusaciones y sitúa al detenido en el peor de los escenarios. Asegura este mando policial que solicitan ya al juez su procesamiento. La policía, no obstante, cuenta, como ya hemos informado, con 84 días para presentar su informe al fiscal previo a la celebración del juicio. Veremos si se acortan los plazos. Se siguen buscando fragmentos de la víctima. Solo ha aparecido la mitad de los 15 trozos en los que habría desmembrado el cuerpo. Sigue sin aparecer el teléfono móvil de Edwin. Su familia en Colombia clama justicia. Los familiares de Daniel en España, imagínate, siguen sin entender nada. COPE ha sabido que entre ellos hay una persona muy especial, la viuda de Sancho Gracia, quien encarnara, recuerden al mítico Curro Jiménez, por ejemplo, su abuela. Ha sido siempre el refugio de Daniel. En su casa de Madrid ha pasado mucho tiempo. Padres, tíos, en fin, todos destrozados y a estas horas, después de una semana, imagínate, desconcertados.
2:17, gracias Juan. Más de la mitad de padres españoles confiesa que las pantallas reducen su tiempo de vida familiar. Y las pantallas interfieren en la comunicación y en la relación entre padres e hijos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Sofía, así es. Mira, tú que eres madre, seguro que conoces la escena. No digo porque te pase, pero
alguna vez,
sentados en la mesa o después de comer o cenar, el padre mirando su móvil, la madre la tablet y los niños cada uno también, o con una tablet o un móvil. Bueno, la comunicación brilla por su ausencia, es lo que se conoce como FUBIN. Este problema es bastante común. Mira, también le pasa a Francisco.
Casa somos cuatro, mi mujer y yo, un niño de 7 años y un bebé de 9 meses. Normalmente cuando terminamos de almorzar sí que es verdad que tratamos de hablar un rato, pero al final buscas un poco el descanso. Y al final acabamos yo con mi móvil, mi mujer con el suyo y el niño mayor con la tablet. Al final nos ignoramos.
Es la escena típica y esta tarde en el programa queremos saber si son precisamente las vacaciones un buen momento para romper con esta dinámica y crear nuevos hábitos.
Bueno, también sales más y a veces
sí, pero que permanezcan estos nuevos
cena
hábitos.
En el restaurante. Quieres tranquilidad. La tarde de COPE con Pilar Cisneros a las 4. Gracias, Pilar.
Venga, a ti.
Ahora tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Te lo digo, te